Bienvenidos al episodio número 14 de Hypeados Game. Aquí quien les habla es Claudio, acompañado por
Leandro,
el chino.
Y el chino, como siempre. Aprovechando octubre, el mes del terror, de Halloween, como hemos dicho en anteriores podcasts, Leandro.
Hicimos los especiales.
Los,
¿no?,
especiales.
De terror. Es.
¿Qué vamos a estar abarcando hoy?
Vamos a hablar sobre los juegos olvidados, nunca se mencionan, ¿no? Los juegos de terror de 8 y 16 bits. ¿Qué dijimos en el episodio pasado? No es un terror tan terror, sino que es un complemento, ¿no?
Claro, sí, sí.
Era como un juego más, pero una atmósfera un poco
claro,
distinta,
sí, digamos, ¿no? Más, sí. La historia pasaba por otro
cambiaba
lado.
Cambiaba la atmósfera.
Juegos de miedo, mezclados con acción, claro. Beat'em up.
Y ahí, pero, bueno, nos hicieron un par de sagas que son ahora...
Exactamente. Pasa que cuando uno dice juegos de terror, uno a veces se olvida, ¿no?, de 8 y 16 bits y siempre pasa... Resident Evil, Silent Hill.
Y claro. Sí, uno como que el verdadero terror, digamos, empezó en los 32 bits. Pero bueno, había algunas otra cosita entre los 8 y 16 bits. ¿Por dónde empezamos?
Podemos empezar, al principio de todo, la NES. En todo caso, para Atari, creo, no recuerdo.
Family Game, vamos a decirle acá. Family Game.
La
NES, dejate a los,
Famicom.
Dejale a los europeos. Nosotros es el Family. De 8 bits. ¿Qué tenemos? Bueno, ya se me viene a la cabeza.
Bueno, tengo acá anotado, igual vamos a mencionar lo que primero se nos viene a la cabeza.
Los Sandoval.
Pensé que ibas a decir otro.
¿Cuál?
Castelbaña.
Bueno, comentemos
un poco. Una música en Castelbaña.
Muy buena. Tal vez la estén escuchando en este momento.
Tal vez. Tal vez. Si se acuerda o si la encuentra.
Y si no hay problemas con.
Y si no, está una de Mario, viste, nada que ver. sí, Castlevania. Vos lo jugaste, ¿no?
Sí.
¿Lo jugaste, lo pasaste o no?
No, yo.
Ah, bueno, yo lo jugué muy poquito.
Al 1 y al 3, porque el 2 viste que es en otra perspectiva. Que vos jugaste el 2, que era. Como más. No era del estilo Castlevania.
Ah, me parece que lo probé hace poco.
Sí, hace poco lo probaste.
Ah, ya se me fue. Viste, tengo poca memoria.
Es la edad.
Bueno, un comentario que justo me estaba pensando. En el Mario hay una pantalla que. O una de las cosas que.
La pantalla de miedo.
Sí.
Con la camita.
Sí, sí. Es muy buena.
Claro, tenés que mirar para que no avance.
Sí.
Bueno, cuando éramos chicos, esos escenarios como que nos daba un poco de.
Claro,
sí, un poquito.
Un poco
de. Te pasaría el fantasma como te ponía nervioso.
Claro, te ponía nervioso mismo en el primer Mario que estaba en el castillo, que estaba todo oscuro, el fuego.
El fuego, sí.
Y
pinchas en el techo.
Sí, te daba esa sensación de que estabas ahí en peligro.
Sí, sí. No era terror, pero era un escenario tenebroso.
Claro,
sí, decirlo, ¿no?
Un primer acercamiento, podemos decir.
Sí, qué sé yo. ¿Qué más? Bueno, Ghosts and Goblins.
Bueno, dijimos entonces, Ghosts and Goblins.
Era
la arcade, ¿no?, de Capcom, donde eras este caballero que
Sir Arthur,
no sé cuánto.
No sé cuánto. Sir Arthur.
Que vas para el cementerio. Tirás estos espadas ahí del cementerio y vas corriendo. Que bueno, en 8 bits igual la mejor versión sin duda es la de Master System.
Sí.
Vos viste la comparación.
Sí.
No tiene.
Sí, es mucho mejor la Master System, pero como que mis ojos están acostumbrados a la del Family.
O sea, el Family no
tiene
comparación.
Pobre, más
sí,
pobre.
Es más pobre. De hecho, casi no se define el personaje ni los escenarios. La de Master System, que se llama Ghosts and Ghosts. Bueno, sí, es más parecido al arcade.
Así es.
Y a las versiones, bueno, 16 bits, que son Ghosts and Goblins, la de Sega. Sea Genesis y el Super Ghosts and Goblins, que es otro juego que es el de Super Nintendo.
Bueno, ya de 16 bits. Sí. Y si yo te digo, quiero jugar un juego de Shinji Mikami.
De Shinji
¿Qué Mikami? Tengo de Shinji Mikami?
Bueno, es el precursor de los Resident Evil en 8 bits, que se llama Sweet Home.
Oh, Sweet Home.
Dulce Hogar. ¿De qué trata Sweet Home? Primero, no es conocido. No es conocido en Occidente en realidad, porque nunca salió para Occidente. Es un juego japonés que, bueno, gracias a los hacks y a los parches, se puede jugar en inglés. Pueden bajar la ROM. Lo estuve probando, sí, estuve jugando. Es un juego, es raro porque es un juego de justamente de alumnos atrapados en una mansión. Tienen que escapar, pero con elementos RPG. De hecho, la vista es muy Final Fantasy, ¿no?
Es como un Final Fantasy.
Sí, sí.
Cross Party, podemos.
También,
está de arriba. Y tenés que escapar de la mansión. Y bueno, a medida que vas caminando, aleatoriamente te van apareciendo personajes enemigos, como no es un fantasma. Bueno, tienes que. Las opciones clásicas de RPG, ¿no? De esa época, que era atacar, defenderse, huir.
Intento.
ítem, exactamente. Lo bueno o lo interesante de este juego Sweet Home es que son parejas de personajes que las puedes unir porque cada personaje tiene un ítem en particular. Por ejemplo, hay uno que tiene un kit médico, entonces ese te puede curar al equipo, a la party. O uno que tiene una llave que es para abrir un par de cofres o puertas, o uno que tiene así.
No, cada uno tiene una habilidad.
Sí, sí, sí. Y cada uno, digamos, vos lo manejas aparte. O sea, vos tenés un menú para elegir qué personaje querés controlar. Y entonces puedes formar como parejas. Ahí creo que son 5 o 6 personajes. Y si combinás, no sé, el de kit médico con el de llaves, capaz puedes mandarlos a que exploren mientras que juntás a los otros 3 para que vayan por otro camino. Y así vas separando la acción en
diferentes grupos. Te pueden estar en diferentes escenarios cada uno, digamos.
Exactamente.
Y vas pasando al que vos querés.
Y es importante que no mueran, júntate, porque cada uno tiene una habilidad especial. Entonces, si se te muere, no sé, el que tiene kit médico, bueno, estás complicado porque.
Si se muere, cagaste.
Sí.
¿Perdés? O sea, seguir sin ese.
Exactamente. Entonces, okay. Es bueno tener bien balanceado un equipo y además saber aprovechar los ítems de cada personaje. Uh-huh. Sí. No lo llega a pasar, obviamente.
Ya lo hemos comentado en otro podcast, me parece.
Creo que no lo he pasado. Pero bueno, me parece que es para recomendar, a ver si lo pueden bajar el parche así con el inglés y probar algún emulador.
Para NES, familia.
Para familia.
¿Qué más?
De Capcom y bueno, de creador de Resident Evil. Justamente se basa en este juego para.
O el recién lanzado Devil Within 2.
De Shinji Mikami, sí. ¿Salió esta semana? Sí.
¿Esta semana? Sí.
¿Ayer o antes?
Esta semana.
Ahora no.
Esta semana.
No sé ni qué día estamos, así que me quería preguntar cuándo yo lo puedo.
Bueno, y dijimos Castlevania, me parece que es la saga por excelencia de 8 bits de
claro.
Ambiente tétrico. Que bueno, comentó si querés, Claudio, un poco de la premisa básica del juego.
No juego yo la saga,
¿no? Ah, ¿no? Pensé que había jugado. ¿No había jugado el Luna tampoco?
No, lo puse así nomás para. Viste que estaba guardando el Family y bueno, tenía ese cartucho nuevo que había conseguido. Uy, perdón. Y lo probé.
Ah. Pero, bueno, ¿viste? Juego de que cazar a los vampiros, es una familia Belmont.
Ah, bueno, sí, eso sí.
Bueno, cazas un poco a los vampiros, de scroll lateral, entonces vas con su látigo, digamos.
Vas agarrando ítems, algunas mejoras, armaduras.
Las mejoras son en base a los corazones, ¿no? Que vas como agarrando, que te permite utilizar un arma especial, que puede ser un cuchillo, un hacha, o lo que sea.
Después, en el Symphony of the Night se incluyen las armas.
Sí, en el Symphony of the Night incluye eso de comprar ítem, sí. Tener una tienda.
Se puede.
¿En cuál?
Comprar ítem.
Por lo menos en la primera no, me parece.
¿En el segundo no?
En el tercero que yo lo he jugado, no.
Ah, no sé cuál es el que jugué yo, que me parece que ibas a como una caverna y un chon que te vendía cosas, pero como te digo, como apenas lo probé, no recuerdo. Pero no, o sea, en el que jugás todo no se puede.
En el 3 por lo menos pasé todo.
No, si no se puede en el 3, no creo que se puede en el 2.
Y estuve jugando también en otros Castlevania de 8 bits, que son los de Game Boy. Porque, bueno, la saga justamente tenía tirón. He jugado en Game Boy, salieron 3. Castlevania Adventure, Castlevania Legend y uno que se llama Simon Revenge, una cosa así. Por Simon Belmont. Y probé el Legend y el Adventure. El Legend es más parecido a un Castlevania clásico, digamos, y el Adventure... si bien tiene esto de ir con el látigo y agarrar los corazones y demás, es diferente en que los escenarios son como verticales, digamos. La escalera vas para abajo digamos, y vas pasando a niveles así, o subiendo y demás. Como dato. Bueno.
En un edificio, Juan, boludo.
Para destacar. Sí, con un castillo, ¿no? Que diría de pisos. Debe ser por las capacidades de la consola de Game Boy que tampoco podía. Estos dos juegos y en blanco y negro de 8 bits.
¿Vos chino alguno jugaste alguno de estos?
No, sacando el que había recomendado en su momento, el Monster y My Pocket.
Monster y My Pocket, perdón.
Bueno, mencionamos Monster y My Pocket. Sí, sí, seguramente lo estaríamos subiendo, si lo podemos subir al canal.
¿Subiste? ¿O no lo habías subido?
No, estuve subiendo, vas a Castlevania, estuve subiendo el Master of Turnax, que es el Castlevania de Sega, digamos, la copia de Sega, para Master System y la portátil Game Gear.
Pensé que había subido. Ah, hay un gameplay cualquiera que hayamos visto entonces.
¿De qué?
De Master y My Pocket.
Ah, subí en Twitch, pero lo vamos a subir ahora
en Twitch. Ah, en Twitch.
Sí, sí.
Ah, ahí está.
Está Getos Game en Twitch.
¿En Twitch? Estamos en todos lados. Bien. Por favor, me extraño.
Y en YouTube, y bueno, vamos a subir próximamente también estos gameplays, justamente para que vean un poco de lo que estamos hablando, ¿no? estos gameplays en YouTube. ¿Qué te dije? Master of Darkness, que es el juego de Sega de Castlevania, que lo bueno que tiene este juego es que gráficamente se ve muy bien, ¿no? Que es un 8 bits, pero...
Sí, muy... No parece 8 bits.
No,
casi.
Ya, casi.
O... Bueno, ¿es Master System?
El Master System y...
Ah, bueno, con razón. Ahí estás.
Y que... Game Gear, sí, sí.
Master System es un pelín más potente que la...
Si lo quieres jugar actualmente, en la 3DS, que tiene los juegos de Game Gear, de la portátil de Sega, está en... 13 juegos para destacar. Bueno, y Monster Image Pocket chino, si quieres comentar brevemente.
Es medio sátira también, ¿no? Se puede decir.
Sí, terror.
Es terror con sátira porque la premisa es que sos Drácula y Frankenstein. Y que eso te hacen, no me acuerdo la presentación, pero en la presentación te mostraron que te los encogían, me parece.
Sí, sí, pues vamos por una cocina, creo, y sí, todo sí, como sí. Está todo grande.
Y bueno, y después.
Por escenarios mini.
Sí, sí, es un escenario mini que.
No, en realidad. Ellos son mini.
Claro, el escenario, claro, sí. Y bueno, y es un, también, son plataformas.
Son como... grandes los sprites, a pesar de ser sí. mini, ellos son sí. bastante grandes los sprites.
No, está bueno, es entretenido.
Y definidos los sprites, ¿eh?
Definidos, sí.
Se puede jugar de dos, que es, digamos.
Lo
que
¿te puedes jugar de dos juntos?
Me parece que sí, sí. Uno con Frank y otro con Drácula.
Sí, sí, pero en esa época no era común los sprites. Sobre todo en la NES era más...
Más chiquito, más Mario.
Más borroso, pixelado.
Más Mario, más chiquitito.
Sí, sí. Claro. Así que sí, sí, pues, la verdad que es muy entretenido. Me acuerdo que en su momento lo he jugado mucho.
Junto ¿lo tenías en cartucho todo?
Lo tenía... Me lo habían prestado, me parece.
¿En no un cartuchino? Mío. ¿Lo tenías?
Todos son uno de estos cartuchinos de sí. 16 en 1. 16 en
1. No, me parece que venía único.
Ah.
Me parece que
no. ¿No te habrás quedado?
No, porque no era mío.
No sabemos.
No era mío, me lo habían prestado. Jugaba ese y jugábamos al Double Dragon.
Viste que a veces se te rompía el cartucho y quedaba solo la plaqueta y ponías la...
Sí, tenías que hacer ahí para meter la
plaqueta. Ponías la plaqueta. La...
O si no, abrías otro y ponías otro.
Sí.
Lo que no te gustaba, decías, bueno, esta porquería no me sirve.
Eso era prácticamente que estafar, ¿no? Para el juego trucho en la...
Pero sí, sí, es un buen juego, me acuerdo del hacerme más poco.
Sí, sí. Y dijimos en la Master System, que también que he subido a YouTube, el juego Laser Ghost, que era un juego donde el ambiente de terror, digamos, vas con es un personaje que va caminando por el castillo, una chica, y vos con la pistolita, bueno, en este caso con el joystick, porque... No tenemos la Master System ni la pistolita, sino que lo emulamos. Tenés que dispararle a todos los murciélagos, bichos, ladrillos que se le van a
caer. Trabajo con pistolita.
¿Qué?
Trabajo con pistolita.
Muy. No sé si entretenido, pero por lo menos curioso. Porque, digamos, un juego así de terror. Los primeros shooter en rail de terror antes de House of the Dead, de Sega justamente, para Master System, bueno, salió este. Este juego.
¿Dick Doom se llamaba el perrito del Family, no?
El Duck Hunt.
¿Y Dick Doom?
¿Cuál?
El de Family, el de...
Sí, Duck Hunt. No sé cuál era el Dick Doom entonces.
Ah, me suena el nombre, pero no sé cuál es.
No sé cuál.
No, no es de tiros.
No, tiro.
No. Pero sí, el Duck Hunt es el de...
¿Qué más?
De... Bueno, eso, por lo menos en Master System, creo que son uno de los más...
Poco.
Sí, bueno, justo entre el Ghosts and Ghosts, la mejor versión, como dijimos, casi prácticamente idéntica a la recreativa, bueno, la Ser Ghost, dijimos Master of Darkness, poco, pero bueno, por lo menos ahí. Y para las dos consolas, tanto para NES y para Master System, también salió el Bram Stoker de Drácula, que si bien el juego que conocemos más es el 16 bits, tuvo su versión de 8 bits. Un personaje más.
Yo no lo conozco, ¿no?
Yo lo probé. De hecho, ese sí lo di vuelta. De hecho, it's.
¿En su momento o ahora?
No, ahora. Ah. Haciendo la tarea para el podcast. Tarea. El personaje como más bonito, parece que está un chiquitito, ¿viste?
¿Sos Frankenstein?
No, sos.
Drácula.
Claro, sos Jonathan Harker y enfrentas a Drácula.
Drácula, perdón, se me Frankenstein en la casa, no sé por qué. ¿Sos Drácula?
No, enfrentas a Drácula. Ah. Sos Jonathan Harker aprovechando la peli.
¿Sigue el guión de Stoker o...?
No, vas por un castillo y enfrentas a Drácula. Mucho guión no podía haber. Pero bueno, eso mismo de estás en un castillo, enfrentar... Lo que tiene bueno, por lo menos este juego, en cuanto a los 8 bits, es que tenés una fase de fuera del castillo, una fase de adentro, y la última fase final con algún jefe de Shinto Mentaño. Eso está bueno.
¿Cuánto duró el juego?
¿Y cuánto puede durar?
¿Dos?
Dos horas. contra la, digamos, si lo haces tipo speedrunner, sí, lo repico eso. Pero bueno, te matan un par de veces. Pero suerte, los simuladores te dan la función de
guardar.
De guardar.
De dar un paso y guardar. De dar un paso y guardar.
Matar al jefe, pegarle al jefe una y guardar.
Me sacan un corazoncito, vuelvo.
Sí, nada, buenísimo. Y lo bueno también de este juego es que tenés un tiempo que tenés que cumplir. Entonces, si no pasas el nivel en cierto tiempo, se te va la vida.
Ah, mira.
Entonces, ¿por qué moría el señor?
Y porque tenía un tiempo de, para que no vengan los vampiros. Dijiste Frankenstein, en NES hay uno de Frankenstein. Este lo probé también para hacer la tarea, está bueno. No sos Frankenstein, sino que enfrentás a Frankenstein, no sé qué carajo sos, pero le pegás ahí a los bichos. Ah, no sé por qué Frankenstein tiene bichos, ¿no? Tiene monstruos. A su cargo tiene
gente.
De hecho, uno de los jefes es una medusa, no sé por qué carajo
tiene. No encajaba con la mitología.
Y cada vez que pasas, digamos, los niveles, los escenarios, siempre creo que son dos o tres stages, siempre con el jefe final y demás, tenés como la historia ahí de, viste, el cuadradito con la foto y las letritas que aparecen, un track este que...
Bueno, lo bueno de los juegos de antes que no tenían que poner tanto guión, así que no que...
Ah, Frankenstein te retaba, viste, Frankenstein te decía, venía a buscar, qué sé yo, el personaje iba. ¿Qué más de 8 bits? Estos dos sí son conocidos. El que te mostré, Nightmare Elm Street de Freddy.
Ah, sí, ese lo recuerdo.
No lo conozco, lo sé. No lo conozco.
Que eso es uno de los protagonistas, supuestamente. Y tienes que entrar a diferentes casas.
Supuestamente.
Pues,
pensamos que eso es.
Entras a diferentes casas y tenés que recolectar en cada casa los huesos de niños perdidos. Una vez que dice, hay una pantalla dice, no sé, 10 huesos y tenés que juntarlos. Se juntas una y te aparece 9, ¿no? Así hasta llegas al final de esa casa donde hay un jefe. Por ejemplo, el primer jefe era una mano larga de Freddy, ¿no? Con los.
Ah, siempre respetando de.
Sí, sí, sí. Y los monstruos sí que te aparecen que esquivas y son murcielaguitos, ¿no? Esos son burgueses. Juntas entonces en cada casa esos huesos, te enfrentas al jefe final hasta que, bueno, una vez que pasas todas las casas, te enfrentas a Freddy. Y lo interesante para linkearlo con la película y con Freddy es que también tenés un tiempo que si se transcurre ese tiempo dentro de la casa, la pantalla se distorsiona y se hace el mundo pesadilla donde los jefes, no sé, si a un bichito había que pegarle 2 veces para matarlo, una araña, ahora hay que pegarle 4, entonces se complica. Como que el mundo pesadilla es más
difícil.
Claro, más difícil.
De ahí robó Silent Hill,
pero muchos robaron ahí porque la verdad que...
Y sí.
Hasta el Line de noche se hacía más difícil.
Ah, sí.
Bueno, esto es el nuevo pesadilla que se distorsiona así y lava la pantalla.
El efecto te ponen.
Sí, este efecto que se distorsiona así, un poquito de costado. Y en lugar, no sé, de ser el escenario naranja, viste, se hace blanco y negro, viste, así, tipo más terrorífico. Pero es lo mismo.
Está bien,
la araña, en lugar de pegarle 2 veces, había que pegarle 4. O así se hace todo, se duplicaba en cuanto a la dificultad. Ese creo que era lo mejorcito de 8 bits, el Nightmare Elm Street. Y después apenas probé el Friday 13 porque era muy complicado.
El viejo, ¿no?
El viejo, no. Porque muy complicado en que también sos diferentes personajes del campamento. ¿Cómo se llama el del lago? Crystal Lake. De ese lago vas como a diferentes cabañas y. Tienes que juntar como objetos. Cuando estás dentro de la cabaña, creo que es como en primera persona y vas juntando como objetos. Necesitas para desbloquear una puerta y entonces era como muy largo y complicado y lo bajé. Y cada tanto en una caja te aparece ahí Jason, que tienes que esquivarlo. No, a veces no le puedes golpear porque. Bueno, Jason.
No sé nada.
Pero para la época, digo, jugar uno de Freddy o uno de Jason, creo que más de uno lo habrá asustado.
Claro, sí, sí.
Eso creo que en cuanto a 8 bits, lo máximo de terror. Y lo único que tengo anotado de 8 bits, lo último, es un juego para Amiga y Spectrum, que es el primer juego de Ubisoft, para los amigos de Ubisoft. Se llama Zombie, igual que el juego.
Oh, de Zombie U.
Zombie U o Zombie.
¿Que también de Ubisoft?
Sí, también de Ubisoft.
¿Será una especie de remake?
No, porque no tiene mucho que ver, pero bueno, capaz le quedó la marca, viste, y usaba para la Zombie. Que se llama Zombie porque en realidad es del Amanecer de los Muertos. Bueno, obviamente por tema de derechos no usan ese nombre.
Claro, sí.
Ponen Zombie y el carajo. ¿Por qué sale para Amigo de Spectrum? Para recordemos, computadoras de 8 bits de esa época, porque era una aventura más de point and click, tipo esas aventuras a lo Carmen Sandiego, ¿no? Que ahí está la pantalla, ¿viste? Que vos vas con el mouse y a los costados tenés como, no, como letras o ítems.
Sí, sí, sí.
Y así, no sé, para encontrar o desbloquear alguna puerta de esa casa, vas con el clic y juntas objetos y demás.
Es todo hasta 18 bits. Hasta 8 bits. 18 no existe directamente.
Y si quieren pasar, no, 18 bits. 18 bits. Y bueno, pasamos a los 16, que no hay tanto.
Poco 8 bits, y... Hay un par que la verdad no los conocía, los estuvo investigando Leandro, pero si no.
Sí, sí.
Yo no me lo sé, creo que.
Sí, lo más conocido, Castelbaña.
Es desconocido, por ahí uno está escuchando ahí, que por ahí lo conocía, pero digo, no es de los juegos populares.
Bueno, de 8 bits, creo que lo más recomendable para mí, Nightmare on Elm Street. El Freddy está bueno. Bueno, las Castelbaña, obviamente, pero sí, sí. Y bueno, ya como rareza, el Sweet Home, por el tema de ser un RPG de terror, Shinji Mikami. Y acá un amigo chino que recomienda el Monster of My Pocket. Yo lo estoy jugando,
es muy divertido. Para mí es un clasicazo.
También. Ah, de 8 bits no comentábamos, apenas lo probé un toque. Salió, sí, solo para Game Boy Color. Se llama Resident Evil Gaiden. Entonces, juego Resident Evil para Game Boy Color.
Bien.
De época donde, bueno, Resident Evil empezó a expandir la franquicia y demás, donde justamente ¿cómo te puedo decir? El personaje está en un barco, digamos, y en ese barco hay zombies. Y también eso de conseguir una llave para abrir una puerta, pero a medida que vas en un barco te aparecen los zombies. La pelea con zombies, por limitaciones de la consola, es en primera persona, va apareciendo el bicho y como que lo apuntás así. Es como una mira y lo apuntás. Una vez que matas al zombie, volvés a la vista en tercera persona, tipo Pokémon, ponele. Pero no tan chino, bueno, el personaje más.
No.
Más estilo.
No conocía esa recién.
No sé, Evil Gaiden. Y un tapado ahí. Encima en la Game Boy Color, que no es.
Yo quería ir a buscar. ¿Verdad? No lo tenía esa recién.
Para la PSP.
Para la PSP.
Bueno, 16 bits. ¿Qué tenemos?
Sí. Bueno, acá es como que sea un pequeño salto. No tanto.
No tanto. Sigue con eso del terror, ¿no? En acción, en
literal. Pero creo que el salto viene más por el tema del gore, ¿no? Un poquito más de sangre, quizás. Sí, sí.
Bueno, aquí en 16 bits tenemos el juego de terror.
El juego de terror.
Es el.
¿Cuál es? Me olvidé el nombre.
Splatter.
Me salía Jason, pero. Es el Jason. Sí. Con máscara, de hecho.
Aprovecha la careta de Jason y mete ahí.
Creo que no hubo ahí ningún tema de derechos, ¿no?
Por la careta ahí
mete. Sí. Tiene que haber. O sea, tendría que haber.
Claro.
Yo creo que. No sé, los dueños de la franquicia de Jason podrían haber hecho algo. Digo, no sé si se querían quejar, podrían haberlo hecho. O por ahí también lo usan como una especie de publicidad, ¿viste?
Claro, sí, sí, se combina.
Depende de cada uno. Depende de cada uno. Pero
así
bueno.
Era un musculoso ahí con la careta que le daba poderes y enfrentaba.
Espera, el The House. Sí. Corregime, ¿hay dos para SEGA?
Para SEGA está el 2 y el 3.
Ah, el 2 y el 3.
Y el 1 salió solo para arcade y para PC Engine solo Japón.
Entonces hay dos, pero el 2 y
el
3.
El más conocido es el 2, el que justo jugamos con SEGA.
¿Y el 3?
También para SEGA.
Para SEGA. Sí, después sí. Hay otro. Pero para.
Ah, no sabía eso.
Play 3.
¿Está viendo,
No, un 3.
¿3?
Sí.
¿Raro o más o menos?
No llega a jugar. No llega a jugar.
No estuvo mucho récord.
No. De hecho, no es de terror, es más de gore.
Sí.
No, más pegar una trompada y descuartizar que de terror.
Bueno, comenté un poco sobre este juego.
Bueno, que engrasabas a una casa, ¿no? Si no me equivoco.
Tenías que rescatar ahí a la novia, sí. Como siempre. Todos los juegos tenían que rescatar a la novia.
Entonces, si el chabón tenía que rescatar a una novia, ¿por qué no tiene una chaqueta yankee y es el jugador el capitán del equipo? ¿Por qué se pone una careta?
No, pues dice que le daba poderes, entonces se puede enfrentar a.
Ah, era de más.
Claro. Podía enfrentar a esa criatura.
Jim Carrey.
Tipo musculoso. Además aparecía, viste, chorreaba sangre en las paredes. Una cosa.
Sí, yo
la
verdad,
en esa época.
Es un juego que jugué mucho en su época. Pero cuando hablo mucho, estoy hablando del año 94, 95. Ponele.
Esa época te
mi amigo padre lo jugaba.
Mientras al diablo se lo llevaran de la mano.
Lo jugaba. En el living con la luz apagada. Me daba miedo, en serio. Los bichos raros, esos que venían con la panza inflada. Si no me
equivoco. Habían las manos, viste, caminaban unas manos que las te dejen saltar.
A mí me daba miedo, pero yo era muy chico, en el 24 tenía 8 años.
Sí, yo lo jugaba en su época, no le di vuelta en su época, le di vuelta.
No, yo no le di, ni en su época ni ahora.
Con el buen guardado.
¿Lo diste vuelta ahora?
Sí, con el guardado.
Vos te acordás bien.
Igual lo di vuelta. No fue por esta vez que hice la tarea, sino antes.
Sí, me acuerdo, hace un par de meses atrás.
Sí.
¿Y qué te pareció?
No, te costó huevo porque tenías que grabar. Es jodidísimo.
¿Es largo?
No sé, estuve como una semana.
Es medio tosco, ¿no? El.
Sí, la patadita que das del costado medio
duro. Me acuerdo que era medio duro. Me acuerdo que sí.
Además había unos jefes.
Mucho vómito.
Unos jefes rarísimos, no sé, te apareció una cara, viste, que te vomitaba, sí. unos bichos. No, era una cosa rarísima. Yo decía, para esta época, claro. Hay jefes que nunca llegué, pues no llegaba en esa época a verlo. Claro, son.
Creo que realmente es lo mejor de. Hasta 16 bits, creo que es.
16 bits, tengo acá otro tapado.
El 3 la verdad no lo recuerdo, aunque por ahí son muy parecidos.
No, sí, pero creo que yo jugué siempre el clásico.
Son muy parecidos.
Claro, sí, deben ser todos la misma onda.
Como tapado, como mejor juego después de 16 bits, si querés lo comentamos ahora, el Clocktower. Creo que son los dos grandes juegos.
Clocktower es otro tipo de terror. Yo la verdad no lo jugué, sí he visto gameplay así un poquito.
Porque no teníamos la Super Nintendo, lo hemos jugado después. Es muy raro porque es aventura muy rara, porque es la aventura gráfica en consola cuando no existía. De hecho, el juego se juega con ese mouse, ¿viste que se ve?
Sí.
Con el cursor, pero lo manejaba con la flechita, entonces es muy raro.
Pareció que me pasaste de Play 1, ¿no?
Claro, pero el de Play 1 está en 3D.
Claro.
Este es en 2D.
Sí, sí.
Lo ves de costadito. En esa mansión.
¿Salió para Sega?
No, solo para Super Nintendo. Y en japonés. Recién lo pudimos jugar ahora otra vez con los parches en inglés. Yo encontré un parche en español. No, estoy jugando en español.
¿Español?
La Raspberry. No, lo metí ahí.
Cuando te dan la Raspberry, me vas a ayudar con.
Epa, que no la escuche. Que la escuche la jefa.
Este.
16 bits es muy a los japoneses, en que son unas alumnas, ¿no? Que van ahí, hay un misterio en una casa, en una mansión. Lo mismo de siempre, ¿no? Este terror bien tipo japonés. De hecho, viste que está vestida.
Sí, con el trajecito,
de marinerita.
Sí.
A la Sailor Moon.
Sí, medio de esos trajes japoneses, el pelo largo.
Sí.
Uh-huh.
Es más, ponerle, ¿no? Acá, usar, poner esto.
Es el no, empujar. Es el click, no sé, querés ir a una puerta, te dejo mover el cursor a la puerta y tocar, viste, esas cosas.
Bien. Hay que ver qué tipo de otro. Yo el único que puedo clock on tower es Clocktower, perdón. El 3 es el de. Sí, el 3, el Play 2. Estaba bien, pero.
¿Por qué no se habrá hecho más de, no? Más juegos.
Me parece que el 3 fue medio fracaso.
Capaz que por ahí va a ser cosa.
Sí. Si quisieron ir a esa onda recién de visitar el Hill y.
El Play 2 tuvo. Casi la mayoría, el mayor catálogo de terror, pero un montón de sagas murieron también.
Uh-huh. Sí.
Como Alone in the Dark, Clocktower.
Sí, la mejor consola para jugar el terror, pero la pelea sin duda. Por la cantidad de catálogo que tiene, no puede estar en los mejores, sino por la cantidad de catálogo.
Sí, sí.
Increíble.
Continuamos. Bueno, en Super Nintendo y en Sega, Bram Stoker Drácula, pero 16 bits, este creo que no juega, ¿no?
No.
¿No? Bueno, está bien, Jonathan Harker, que vas ahí, muchacho de Drácula, muy al estilo Castlevania, se hace una copia.
¿Ese es el que cortó?
Sí.
¿El que te vuelta?
Sí. Le di vuelta bueno, en 8 bits y en 16 también lo he jugado.
¿Hasta
son
perdón,
dos versiones? ¿No? Sí. Son dos versiones diferentes. De hecho, la que le comenté anteriormente fue.
¿Ahí tenemos un gameplay de este?
No, el de gameplay que subí es el de Master.
Sí.
Porque el 8 bits, como dije, tenés como ese tiempo para darlo vuelta. Este no es por tiempo, sino que es más Castlevania. Bueno, en Sega salió un Castlevania. Creo el único Castlevania de Sega. El Bloodlines.
El Bloodlines, así es.
Yo lo tenés ahí en el cartuchino.
En el cartuchino 109 en 1. Lo he probado un poquito. ¿Vos también lo...?
Sí, lo probé hasta el mundo de que...
Ah, pero vos tenés en emulador.
Sí. Hasta el mundo que está el agua... No, ¿tenés el reflejo?
Yo juego muy poco. Lo probé, viste.
En la primera parte.
Sí, vos viste cuando vas probando los juegos, vas probando los que más te interesan. Y está muy bien la música, de eso está muy bien también.
Y para hacer además en Castlevania es.
Sí, claro. Qué raro, después no volvió a salir, ¿no?
De hecho, creo que yo no conocía Castlevania por este, me parece que yo no conocía los de.
Vos lo conocías por ese.
Sí, sí, sí. Y más por el Sega, creo. Después.
Yo la verdad no sé, pero de dónde conocí Castlevania. De Symphony of the Night, no.
Y después me acuerdo Nivel X, ver los de Nintendo 64.
Sí, bueno, Nintendo 64.
De esos 3D que te mostraron en Epic, era buenísimo.
Después había que ver si el juego era bueno o no, pero.
No, pero por lo menos un 3D se
veía. Y uno me parece que era también. O sea, sacando Symphony of the Night hay un 3D, me parece.
No,
con uno de Playoffs.
No, hay un 3D por lo menos.
No, confundí con uno de Playoffs.
Bueno, de más de Sega está. Probé, pero es muy difícil, lo saqué. El Mary Shelley Frankenstein. En este sí sos Frankenstein, no con el de 8 bits. Y en este juego, que es exclusivo de Sega, interpretás al Frankenstein al que trabaja Robert De Niro, que está con la túnica de esa, bueno. Y te persiguen los aldeanos, o sea. Los aldeanos te tiran cosas de los. Tipo los de Aladdin, viste, que te tiran cosas de las ventanas. Bueno, y lo bueno es que vas entrando en diferentes casas, no sé, entras por una puerta y salís por otro escenario, digamos por otra puerta que no podías entrar, pues por una parte de una casa, ¿no? Pero es muy jodido el control, es medio difícil. Además no se te usa una antorcha, ¿viste? Y le das ahí a los aldeanos.
¿Este lo probaste también?
Sí, pero pasé al primer stage, es muy difícil. Nomás después te dejo encontrar una llave, además. Encontré una llave, me quedé en una parte donde no se tenían que encontrar una cuerda más un garfio para abrir un tipo una puerta, ¿no? Pesada, o sea, como que tenés un inventario y tenés que juntar objetos.
Sí, tipo.
Aventura
como un recibir
para lo. Combinar, ¿viste?
Y era jodido, entonces era muy difícil encontrar, como te digo, el escenario. Si vienes en 2D, puedes entrar a las casas. Entonces ahí sí hay objetos.
¿Este de Sega?
De Sega exclusivo. Mary Shelley y Frankenstein. Y era difícil, o sea que.
¿En serio?
¿Y qué tenemos? Bueno, ya en Super Nintendo dijimos Clock Tower, dijimos el Super Ghosts and Goblins, que es otro Ghosts and Goblins, pero de Super Nintendo exclusivo, que está en los juegos de la Mini. Está el Super Ghosts and Goblins.
Ah, de la nueva.
Sí,
de la nueva escena de Mini Classic. Super... Que te dan unos 5.500 pesos en Argentina. Está $80.
$80. ¿Por cuánto te cobran el dólar?
Y no sé, vos 50 dólares, más o menos. Ah, 50 pesos. 50 pesos.
Qué buen cambio.
Más o menos.
Y qué más. Bueno, tenemos el Super Castlevania. Que este, sinceramente, es uno de los Castlevania que no probé. Pero es el Castlevania exclusivo de Super Nintendo.
Super Nintendo. Sí. ¿Lo tenés ahí en la Rover?
Sí. Puedo tener el que yo quiera. Eso es lo bueno.
Menos un dinosaurio.
El Demon Crest, que este es de Capcom.
No lo conozco, chino, ¿no?
Que es tipo una gárgola, ¿viste? Bueno, no dijimos el de gárgola. No, cuenta como terror, ¿no?
De la gárgola.
¿De la gárgola? ¿Verdad? Sí, sí.
Sí, yo lo jugué.
Está el dibujito de la gárgola.
Está el dibujito de la gárgola. Yo lo vi en Warner.
Sí. Tengo ahí. Ahora me vino un.
No, ahora recordé.
Cuando dijiste gárgola.
Sí, no lo tenía presente, lo tenía anotado en el machete.
Y lo tuve.
Para, está la versión de NES y creo que está la versión de Sega, la 16 bits.
Yo no sé si jugué o fue el de Sega.
De Sega. Yo creo que jugué.
No jugué.
Porque creo, ¿sabes que me vino a la gárgola en el cartuchino de 150 juegos?
Para Family.
Para Family, por eso. Pero yo lo conocía de toda la vida, el de Sega y Super Nintendo.
Sí. Parece que empezaba lloviendo.
Y que vas por la pared.
Sí.
Que pegas el salto pero te trepas a la pared.
Y no, creo que ahí no pasé, pues hasta ahí ya me recuerdo. Hasta ahí ya me recuerdo.
Y pero saltas de pared en pared y vas trepando para arriba, tipo vertical.
Sí. Bueno, no sé si es terror igual.
Es un ambiente.
Sí, es un ambiente medio técnico. Claro que hay un dibujito que pasaba en Magic, ¿no?
Sí, creo que de Disney.
Warner creo que lo pasó.
De Disney. No, de Warner.
Warner creo que. Pues yo creo que lo he visto algún que otro día. De veces mirás capítulos colgados de los dibujitos. Bueno, aparte de gárgolas, dijimos el Demon Crest, que es de Capcom, para exclusivo de Super Nintendo, muy bueno, que también sos tipo una gárgola, pues sos un bicho este demonio que vas con las alas. Que también tiene eso de que saltas y puedes estar un toque en el aire, viste, con las alas. Y bueno, como siempre, tirás poderes, tirás rayitos, poderes, o pegás ahí un puñetazo, matás, empezás en un cementerio, así que. No sé, trepas de lápida en lápida. Bueno.
Yendo por Warner. Beetlejuice.
No, también.
¿Es terror? Porque es medio cómico.
Es medio parodia, ¿no?
Es sátira. Sí. Es satírico.
Bueno,
¿qué pasa? Tenía un juego.
Sí, sí, tiene un juego.
Tiene un juego, entonces, ¿no?
Sí. Bueno, el Hit Drácula también es una parodia.
No sé si. Ese es más.
Que salió para Game Boy y para NES. Sí. Ah, del pelito blanco.
Sí, me encanta. Es muy buen juego, ¿eh? Más allá de ser de terror o no. Muy buen juego. ¿Qué más?
Yo tengo uno.
Dígalo.
No, termina así, pero
ah, bueno, tengo acá anotado, no lo conocía también, exclusivo de Super Nintendo. Lo probé un toque, no lo di vuelta. Solamente lo sigo probando porque me gustó. Se llama Nosferatu. De vuelta a chorear, viste, con Castlevania. Lo único bueno que, aparte de ser un tipo un Castlevania, ¿no? De scroll verticales, mezcla Castlevania con un Príncipe de Persia. ¿Viste que el tipo que se mueve y chora contra la pared o que sí, trepa?
Claro,
este,
sí,
así, igual que el Príncipe de Persia, bueno, que salta, viste, y se trepa, es así igual, pero mezclado con Castlevania porque.
Príncipe de Persia, los viejos
también. Los viejos, no, estamos hablando del juego de DOS, sí, sí. Porque aparecen bichos y bueno, los matas como un Castlevania y esas cosas, pero se llama, bueno, Nosferatu, justamente por.
¿Sos Nosferatu o vas a cazar Nosferatu?
No vas a cazar Nosferatu.
Eso está bueno, ser Nosferatu. Nunca vamos a hacer uno que tenga poderes, en serio. ¿Juego?
En el próximo.
Siempre sos el débil, viste, el sí, boludo.
En el próximo juego, el de Don't Not, los creadores de Life is Strange.
¿Qué va a pasar?
Que van a sacar el juego, se llama Vampir.
Ah, Vampir.
Entonces, si eres un vampiro, vas a poder elegir si matas humanos o no. Y qué sé yo. Sí, sí, no, le tengo el ojo. Creo que estoy en 16 bits, vos chino querías.
Quería agregar uno que no sé si es terror, también tiene un poco de sátira. Zombies Ate My Neighbors.
Zombies Ate My
Neighbors. Zombies. Yo tengo una anécdota de ese juego.
Cuéntela.
No, lo llevo a jugar muy poquito alguna vez, me parece. Yo cambiaba juegos en el Parque Real o en el Parque Patricio, ¿no?
¿Los cartuchos?
Sí. Por general eran 2x1, pero.
¿Tú sos un asiduo visitante del Parque Real?
Sí, yo de muy chico, muy chico.
¿Qué haces con tu hermano?
¿Y ahora hay todavía o no hay nada?
Ay, pero ahora no está mal la movida, está cambiada.
Claro, no, pues cambiar. Compras un tipo.
No, de digo, pero hay vendedores.
Sí, yo vi, la última vez que fui, vi un par de vendedores.
Bueno, y vos ibas y podías cambiar 2 juegos por 1. O comprarlo, ¿no? O poner uno y diferencia, ¿no? Yo, como era de tener muchos juegos, como me cansaba de algunos, los cambiaba, ¿no? O sea, 2x1. Y quería conseguir este juego. No sé cómo hacían, tenían una tele ahí, viste, y no sé, y lo podías ver.
Probar, sí,
claro, podías ver y probar. Y por ese juego, ¿cómo se llama? Nightmare, ¿cuánto?
Zombies.
Te pedían 7. 7 juegos.
7 cartuchos.
7 juegos. Claramente no se lo cambié, pero me quedó la espina ahí de, porque yo ya conocía los Resident Evil, y como que en ese juego no es un Resident Evil,
claro,
es el que se ve de arriba, ¿no? Es, que estás en un parquecito. Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, pero tenés un montón de libertad comparación de otros juegos. Y me quedó esa espina de cambiarle los 7 juegos por ese. Pero
te quedó
esa
espina.
Esa espina, me quedó. Pero me pidió así, era una locura.
Sí, era mucho.
Se abusaban, te veían pendejo, viste, a 11, 12 años. Y, sí, te dale 7 juegos. Te en el lavar, te dale 7 juegos. Te dale Mortal Kombat, International, son locos,
claro, boludo. Sí, sí.
Y bueno, me quedó la espina y nunca lo pude jugar. Sí, pero sí lo pude agarrar esa vez en el Parque Real con el Joystick, probando ahí un poquito. Me decía, yo me decía, mira, acá puedes subir una cama elástica, creo que lo podías picar en una cama elástica. Me decía, yupi, yupi, me decía el chavo, dice, tarado, un tarado. Él me decía, me hacía el ruido.
Él te hacía el
ruido. Sí, yupi, yupi. Como si fuese re divertido picar ahí. Es un tarado.
¿Vos
sí,
qué hiciste? ¿Qué te da miedo?
Me fui y dije, nada, no, te decía, el juego. Ni 3 le daba, ¿verdad? 2.
Claro, yo.
Ya está, pero bueno, no quiso. Y me quedo esa espina de ese juego. ¿De qué trataba más o menos el juego ese?
No, era eso.
Era zombie,
básicamente,
¿no?
Sí, que los. Una invasión zombie. Vos tenías. La premisa del juego era. Al rescatar, tenías una indicada un número. Vos tenías que rescatar a los. ¿Cómo es el título? Rescatar a los vecinos. Entonces, la pantalla, el mapa, digamos, terminaba cuando rescatabas a todos los vecinos. Y alguno que otro. Una que otra pantalla tenía jefes así, medio un poco más fuertes, pero. Era eso.
No
era
sé
difícil
si
el juego.
Por la estética siempre me hizo acordar cuando mi novia jugaba de Planta vs Zombies, siempre me hizo acordar ese juego. Por el tema de estética.
Sí, sí, sí. Además era cooperativo, podés jugar a dos.
¿Sabes qué juego nos estamos olvidando?
¿Cuál?
Los Aliens.
Los aliens.
Sí, sí.
En Alien 3.
No sé si es terror, terror, pero más o menos.
Fue tirado.
Sí, 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 en su época sí. Era más un contra, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Más un contra.
Alien 3.
Pero un medio metroidvania también, así. Que tenías que abrir acá, subir la escalerita y por allá. Nunca pude avanzar mucho en eso. Pero también tiene un poco de terror. ¿Qué más había?
Y ese por lo menos que tengo notado, o sea, fue mi lista, no sé si nos hemos quedado.
Sí, igual que todo esto que comentaste, yo en su momento habré jugado 5. Claro.
Sí, yo mucho lo he jugado.
O sea, esto lo estás viendo ahora, pero en su momento no había. O sea, esto lo estás conociendo ahora.
Claro, sí, acá no llegaba. Entonces,
había, pero no llegaba, o.
O conocías poco,
porque
conocías
uno y jugabas el segundo, sí. Claro. Sí. Pero bueno, en época de emuladores a veces está bueno. Sobre todo como dijimos, el Clock Tower que solo salió en Japón y recién ahora los parches en inglés, en español, el Sweet Home que también salió solo en Japón, o sea, por lo menos ahora hay dos parches que bueno, puedes jugar a unos juegos que antes no venía.
Así es. ¿Algo para comentar? ¿16 bit?
No sé.
8 y 16 bit, no, si querés, no es parte de la recomendación, pero sí podemos tirar uno o dos ahí de 8 y 16 bits como para cerrar esta etapa que recomendamos probar o jugar hoy en día.
Tengo uno para recomendar, pero...
No, digo, de estos que hemos mencionado.
Ah, ¿de estos? Sí. Yo, el mío de 8-bit y Ghosts and Goblins. Calculo que Castlevania también estaría. Y de 16-bit, sí, el Alien... Y Castlevania también, ¿no? Algo, Splatter House, sin duda.
Sin duda.
Sin duda, ese es, sin duda. Eso es lo más cercano al terror que hay entre 8 y 16 bits. Después, no sé.
Yo más que recomendar, me voy a llevar uno, porque el que recomiendo es el que ya recomendé, el Monster. Pero el que me llevo uno es el de Elm Street, A Nightmare in Elm Street. Ese me lo llevo, voy a probarlo a ver qué tal. Porque siempre me dio miedo eso de Freddy, el tema de las pesadillas, que no sabía cuándo estaba despierto o no, cuando era chico. Y ahora voy a ver cómo lo implementan eso de la... De la hora, sí, de noche.
Cuenta que es un literal, o sea, entras a la casa y le pegas, no sé por qué le pega piña, ¿no? El personaje pega piña a las arañas o a los murciélagos, pero bueno, a cada cierto tiempo se trae la imagen y mundo pesadilla y agarrate porque es más difícil. Yo, bueno, sí, voy a recomendar ese, creo que de 8 bits. Sweet Home recomendaría para probar un poco
más.
Y es un RPG.
Es un RPG.
La máscara, personaje con un objeto, es complicado, pero bueno. Con Exception Shinigami, la primera versión, no versión, pero sí la inspiración para Resident Evil, y el Elm Street, sí, es, de 8 bits es muy entretenido, y 16 bits, bueno, sí, creo que dijimos en la Splatter House,
yeah.
El Castlevania, sin duda, o bueno, Clock Tower, si es que te da, también es lento, es una aventura gráfica, si te da,
es otra cosa,
es otra cosa, es uno muy, muy recomendable también.
Perfecto, creo que podemos ir finalizando este.
Puedo finalizar el bloque de Halloween de 8 y 16 bits.
Vamos
que no muchos hablan, ¿no? Siempre se habla a veces de los lugares comunes, ¿no? De terror, bueno, también es bueno mencionar, ¿no? Estas épocas.
Bueno, para ir finalizando el bloque, vamos a dejarlo con un tema, como siempre. El tema chino.
¿Cuál es? Resident Evil Evil 7. 7 Resident Evil 7.
¿Cómo se llama? El tema,
Go Tell Aunt Rowdy.
Que más hoy es muy buen juego también. Así que lo dejamos con el tema y que lo disfruten. Estamos en el segundo bloque de Hypeados Game. Espero que hayan disfrutado el tema de Resident Evil 7. Es el tema de inicio, ¿no? El opening. Recuerden que los que lo escuchan en YouTube, lamentablemente, por tema de copyright, no lo incluimos el tema. Pero los que nos siguen en iVoox sí lo van a poder escuchar.
Pero en iTunes
también.
En iTunes.
Ahora sí, continuamos con el segundo bloque. ¿Qué vamos a hablar? ¿China? ¿Qué andan?
Un poco novedades también, recientes salidas, que estuvimos probando. Sí, sí.
Sí, pues, salió mucho, viste que en esta época del año empieza.
Sí, nos acercamos a la fiesta.
Sí, sí.
Yo creo que tendremos que hablar de quizás el indie más importante del año.
Uno de los juegos del año.
No sé si es como juego del año, pero que gana.
No, juego del año, pero sí. No, uno de los juegos del año.
Sí. Pero que gana indie el año, seguro. Si el año pasado fue Inside, este año es el
Cuphead.
Hace 20 años que lo esperamos, pero bueno, no importa.
Esperamos muchísimo. Y la verdad que es uno de esos juegos que, viste, cuando esperas tanto un juego y después lo jugás y te puede llegar a gustar, pero quizás te esperabas más.
Sí.
Pasa mucho con los FIFA, viste, los FIFA. Después los juegas lo mismo que todos los años. Ya no me, en ese sentido ya no me sorprende.
Y te lo convencé, decís, no, pero ahora el arquero se tira diferente.
No, pero ahora el pasto.
Pero mira cómo le pega a Cristiano Ronaldo.
Sí. Le pusieron el lunar a Cristiano Ronaldo. Son boludas. En este caso sí cumplió, cumplió mucho. ¿Qué es el juego? Para un streamer es un run and gun. Un juego de plataformas, llamarlo como quieras, Leandro. Son las dos cosas para mí. Para mí son las dos cosas.
Es un run and gun.
Es un run and gun.
Es un contra.
Sobre un juego de plataformas.
Un contra.
Contra un Metal Slug. La historia la vamos a comentar, no, tu impacto con el diablo, se termina transformando en la cabeza de copa. Eso es Cuphead.
Cabeza de taza.
Sí, taza copa.
Que tiene que recuperar almas de.
Disculpa, pero vamos a decir la UEFA Champion. O la World Cup no era la taza del mundo, era la copa del mundo.
Bueno. Tiene una cabeza de taza.
Claro, por eso si vos decís Cup of Tea, no es una copa de té, una taza de té.
Creo que tienen que recuperar unas almas de gente que no le pagó el diablo. Que son estos los jefazos que vas a enfrentar. De hecho, cada vez que pasas un nivel, dice alma recuperada.
Empezamos por lo más importante. ¿Qué es lo más importante del juego? Hay dos cosas: lo visual y lo sonoro.
Sí. Bueno, y la
jugabilidad. O el audiovisual, ¿no?
Sí. Y la jugabilidad también.
La jugabilidad también. Pero es un juego que entra por los ojos, sin duda. A mi entender, ya está. Estos dibujos de los años 30.
Sí, Cuphead imita los dibujos de los años 30. Pueden ver las películas de Disney de los años 30, la del Molino, esos dibujos de Disney. Fantasía, ese tipo de animación. Bueno, lo imita.
Yo creía que un juego con esta estética a día de hoy no era posible. Creía que era imposible hacer una animación en movimiento y que vos lo puedas controlar.
Es que estás jugando, sí, estás jugando animación en movimiento.
Estás jugando animación en movimiento, bueno.
No, yo al contrario, yo lo que pensaba es por qué nadie se le ocurrió antes, digamos.
Yo creía que no lo hacía.
Es una idea genial, digamos.
Porque a ver, cuando vos jugás un Dragon Ball, no estás jugando un Dragon Ball, estás jugando un Dragon Ball en 3D. ¿Sí? En tres dimensiones con. Como si fuese 3D, no sobre con lápiz. Sí, sí. Como son los dibujitos antiguos,
bueno,
de Dragon Ball.
Eso se va a remediar con el Fighter.
Con el Fighter se va a remediar bastante.
Por lo que vi es casi una jugada de anime.
Sí, es un. Sí, mejor que el Cell Shading. Mucho mejor que el Cell Shading. No sé si es Cell Shading en Dragon Ball, me parece no. Porque el Cell Shading en los juegos de Naruto, por ejemplo, le da una onda muy copada. Pero Dragon Ball va más allá todavía. Bueno, el Cuphead lo que tiene es esto, tiene estos dibujos que es como estar viendo un Mickey en los años 30.
Sí, sí.
Mucha música de jazz, ¿no? Blue.
Que me hizo acordar este juego, inmediatamente me hizo acordar, no sé si recuerdan, el Mickey Manía.
Mickey Manía.
El de Sega, el que empezás en, justamente en el blanco y negro, en la escena del famoso barco. El,
sí.
Que también hace
el cine. Tommy Daly.
Sí, el Tommy Daly. Sí. Me hizo acordar eso, que lindo sería, ¿no? Ese. Un estilo de tipo Mickey Manía, ¿no? Pero con esta animación de los estilos. Porque ahora que se puede, sería bueno.
Sí, ahora vamos a ver quién sale a imitarlo, ¿no?
Claro. Dicen que el Android se llenó de.
Sí, pero
de aplicaciones de.
Son tipo guía, ¿viste?
No, no, de imitaciones de capa.
Sí, sí. Y bueno, esta es la porquería de Android. Cada porquería de Android.
Es que Google no controla.
Bueno, después en lo sonoro la música es increíble.
La música de los 30 de jazz, con esos pianolas, esos teclados, pues muy al estilo, ¿qué te puedo decir? Thelonious Monk, todos esos jazzistas, ¿no? De la época de los 40. Bueno, se pone una música así.
Y cuando lo estás viendo, empieza esa canción, viste que. Ya el sonido que toma la canción no es un sonido, digamos, digitalizado. O sea, es un sonido.
Son grabados, no es digitalizado.
Exactamente. O sea, lo primero que escuchás, mira, cerrás los ojos y es como que estás escuchando los tres chiflados de fondo.
Sí.
¿Viste cuando empiezan los tres chiflados? Que la música es así, tiene ese sonido.
Sí, sí. Yo lo que leí es que está dibujado a mano, o sea, todos los escenarios y demás, o sea, que tiene el trabajo a mano y eso se nota. Y además, la música está grabada, digamos, de bandas tocando, no está nada.
Sí, sí, se nota, no está digitalizado, se nota. Así que eso le da un, más inmersión todavía en los años 30.
Sí, sí. Y en cuanto a animación, también es ese estilo de pantalla que está como...
el filtro, digamos, sí, ¿no? Filtro que parece que se ve con rayas.
Como en diapositiva, lo que está...
que parece que se ve mal, diríamos.
Sí, claro, la famosa cinta, ¿no? Esa de video que...
y el sonido. Cuando empieza el juego, se escucha el... como que
y
está...
y se va la imagen como que se acomoda.
Sí, eso es increíble, la verdad. ¿Este juego lo hicieron dos muchachos o hermanos?
Unos hermanos, dicen que lo hicieron.
O sea, ¿pero con un equipo o ellos dos?
No sé. Es de idea...
son ellos dos, yo me... si es el equipo, me paro y me aplaudo. Pero si son dos...
supongo que las etapas finales seguramente habrá algo.
Sí, Microsoft habrá puesto.
Tipo de equipo, por lo menos para músicos, para algunos detalles, pero. Pues Chino Kit había jugado una beta y era otro sonido.
Otro sonido en. No en la música, sino en los en las cositas.
¿Habías jugado vos?
No, lo vi, la beta.
Ah, que los disparos tenían otro sonido. Sí, seguro que hubo un toque ahí final, pero.
Bueno, de hecho hay como un comentario en internet que hay muchos memes y todo, de que los creadores aparentemente hipotecaron la casa para poder financiar el juego. Así que ya están ahí unos memes que se ríen mucho.
Se ríen, sí. Esa gente que tiene amor por los juegos, ¿qué te hace reír?
No,
sí, la gente que hace bien. Aparte de otra cosa que hay que aclarar, que también se está comentando en varios canales de YouTube, que el juego es completo. O sea, no hay DLC, no hay expansiones, todo lo que puedas conseguir lo haces adentro del juego.
Sí, sí. Vos ganas monedas, unas monedas que vas juntando en los niveles y con eso compras.
¿Cómo eso compras?
En la tienda.
¿Con monedas?
Sí, otra arma y qué sé yo. Detalles, porque en realidad no afecta tampoco tanto, pero.
No, bueno, pero acá no se te vende nada por separado. O sea, todo lo que se puede hacer en el juego lo puedes hacer con el juego base que compraste. Y de hecho, hay este modo de juego oculto que si lo pasás todo el juego sin disparar, puedes jugar el juego completamente en blanco y negro. Que es jodidísimo hacerlo. Sí, pero esto te retrotrae a los juegos de antes, sí, sí. Que tenías que pasarte el juego y hacer algo recontra re difícil para conseguir algo y que te motivaba a hacerlo. Esto es lo que trae también este Cuphead, que tiene esas políticas que se tenían antes.
Bueno, y hablando de blanco y negro, viste que el tutorial ya empieza con esos escenarios, tipo dibujado a mano en blanco y negro.
No, el juego es hermoso, por donde se ve es hermoso.
La jugabilidad. Estás en un mundo abierto con
un
personaje.
Abierto, un mapa,
sí, un mapa al estilo Mario, por ejemplo, sí, que va con sí, un mapa. Y
vas eligiendo por dónde
elegís el nivel. Los niveles Rarangan, estos de correr disparando mientras esquivas los enemigos, o los jefes, todos los jefes finales.
Todos los jefes finales que vas directamente al jefe.
Tienen un patrón cada jefe, 3-4 transformaciones.
Destacar que estos los niveles Rarangan no te duran más de un minuto y medio. Si lo pasas sin perder. Pasarlo sin perder, Leandro, es. Vos, bueno, recién chingo lo probaste, perdiste 3 veces en 2 minutos.
Sí, sí, sí.
Es jodidísimo. Eso es lo bueno que es la dificultad que tiene.
Sí, o sea, un nivel yo tardo 20 minutos, medio.
20 minutos, sí, hasta que te aprendas todo.
Claro. Tienes que aprender de memoria dónde saltar, dónde me atacan, dónde.
Sí, porque como decías vos, sí, la pantalla dura un minuto, pero tenés que pasar por un proceso para poder.
Para pasarla en ese minuto tenés que aprender.
Además, acabaste, aprendiste todo y no sé, te pifiaste una y volver a empezar. Bueno, otra vez así es. Automáticamente es casi todo.
Lo mismo con los jefes, viste que hay una barra. En los jefes, no sé si están en la pantalla de Ramadan, que te dice cuánto.
Sí, en la
cuando también. Perdés, te dice hasta dónde llegaste. Ahí te puedes ir guiando cuánto te falta, por lo menos. Y eso está muy
los
bueno.
Los jefes tienen 3-4 transformaciones, como era antes, un patrón, no sé, de la pelotita, como esquivar la pelotita.
O el primero, el típico primero de la zanahoria o sí. El tomate, es excelente, la papa, es excelente.
Cebolla,
es excelente, es nostalgia, es derrama nostalgia por todos lados. Pues.
Sí,
la verdad, si yo lo tengo que puntuar, no puedo no puntar que no sea un 10.
Es un 9, puede mejorar una cosita, pero.
¿Qué puede mejorar?
Tal
a
vez...
ver, el huevo, vamos a buscar el huevo.
Y buscando la llave para irme.
Dice no salió en físico ahora.
Nada, una boludez del mapita.
¿Vos le sacas un punto? Porque el mapa es medio complicado.
Tampoco
es
10, no hay un juego de 10 para mí.
Sí, no hay juego de 10.
Hay 2 o 3.
No existe el juego perfecto.
Sí, igual hay 2 o 3. Puede ser el Mario.
Yo creo que hay 10 en lo que cada uno quiere mostrar.
Claro.
Sí, sí, depende de la propuesta. ¿Qué es eso? Zelda, que este nuevo por lo menos en Switch, que lo que quieren mostrar es casi 10, boludo.
Y sí, por eso es lo que quieren mostrar. Sí. Ahora sí, no me compares un Zelda con el Cuphead, porque cada uno es 10 en su apartado.
Sí, sí, en su, por eso, en lo que quiere contar.
Lo que quiere contar, por
su
eso.
Género.
Yo creo que en lo que estaba queriendo contar Cuphead es 10. Lo que ellos te quisieron transmitir, lo que te quisieron dar, lo hicieron a la perfección. Ahora un juego de terror que no te da miedo y no, no es un 10.
Y para mí no va a tardar mucho en una secuela. Con lo bien que le fue.
Eso se va a tardar, ¿no? Pero va a salir, va a salir.
O sea, con lo bien que le fue.
Dos años.
Sí, sí, sí.
Dos años salen.
Que le fue muy bien, crítica a la gente. Dicen en Steam está re bien puntuado, gente que lo puntuó con 90 y pico.
Sí, no, de creo que 80.000 de calificaciones, creo que tiene un promedio de 96, una cosa así. Una,
bueno,
una
ventas, dijiste, ¿no? Steam vos, Claudio.
En Steam vendió
más de
300.000, es nada. En nada de tiempo. Solo en Steam, ¿eh? Esto sí, sin contar ni Xbox One ni Windows 10. Que creo que habrá vendido más en Steam.
Play Anywhere, creo.
Es Play. No, no es Play. No puede estar en Steam.
No.
Play Anywhere cuando no está en Steam, que es exclusivo de Windows.
Windows
10. No es Play Anywhere. También recordad que en Argentina salió un precio reducido, entre comillas. Porque son 284 pesos y si hacemos la cuenta son algo así como $17. ¿Eh? Que salió a $20 el juego, pero en Argentina lo estamos pagando unos $17.
Sí, sí. Lo pueden ver, hemos subido la primera parte, sí.
No es del manco del grupo.
En YouTube y Twitch, donde me paso casi todo de uno.
Sin morir.
Ultra recortado, ¿verdad?
Estoy a punto de llegar a blanco y negro.
Lo peor de todo es que pierde. Salió de corto una parte donde pierde.
Parece real.
Parece real.
En 10 minutos me pasaba 5 niveles de
gameplay. Como el otro que te dije, el del Sega, ¿viste? El del chabón que te decía, empezó a jugar un juego, subí un gameplay y no perdí ni una vez. Claro, está todo recortado.
El Master of Nerme.
Master of Nerme.
No hay pruebas.
Vos, Chilo, ¿qué te parece lo poco que jugaste?
No puedo decir nada, no puedo darle, pero en la premisa sí, muy bueno.
Es excelente.
Sí, muy bueno la música.
Sí, obviamente
los enemigos, eso.
Bastante que dice esto es un juego para chicos, como mi novio, dice, che, mirá, eso es para chicos, me dice mi novio.
Totalmente.
Cuando lo he visto, le re, viste, interesaba la animación de las tres, este ya le gusta Disney, qué sé yo. Bueno, empezó a jugar y dijo, no, entonces acá no puedo jugar. No, pero mataron dos o tres veces en un minuto y dijo, no, no. Viste, cada vez es la dificultad, no, por la dificultad de este lado.
Tendría que haber un selector de dificultad.
Sí. Capaz porque ella lo pasa esperaba más mi plataforma de solo saltar, no comercial. Pará.
Yo creo que tendría que haber un nivel fácil para. Esto un pibe de 8 años no lo puede jugar.
No,
no lo puede.
O sea, para pensar que juegan a. O sea, el NAC, o sea, juegan a esto.
Y hoy un pibe de 8 años no tiene la habilidad que tenía un pibe de hace 20 años atrás porque está acostumbrado
a. Juega este en un minuto, pierden 3 veces y se aburrió. Te pide cambiarlo.
Tendría que haber un selector de dificultad. Que no sé si va a traer un pibe de 8 años, te acuerdo.
Me parece más para.
Más para adultos.
Sí.
No por la temática.
Pero el tema también de la animación, porque vos decís, esa animación de los 30, pide 8 años. Dame CGI.
Ah, se quedó viendo a ese Jimmy Neutron, yo que sé. No sé, tiro uno por 12 que ven ahora.
Jimmy Neutron.
Me mandó Jimmy.
Es lo último que recuerdo que había en la tele para chicos.
Sí, porque hasta todo en película Jimmy Neutron.
No llegaste tan fanático.
No, mejor que la había re pegado, dice.
No, por qué. ¿Sabes a quién me has acordado Jimmy Neutron? No sé si son parecidos o no. A Timmy, el de Sopa. El de la silla de rueda. No sé por qué se te acordó.
Por la cabeza.
Por la cabeza. Bueno, hasta ahí el análisis, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí. Mucho sí, más, sí. No podemos decir. Sí. Cómprenlo, jueguenlo, son juegos. Totalmente
recomendado. Sí. PC. Dicen que PC no pide casi nada requisito, así que es accesible también. Y bueno, si quieren ver algún tipo, ya dijimos, de imagen, de que se lo de ver cómo es, en el canal de YouTube pueden pispear a ver si me gusta o cómo es la jugabilidad y lo pueden ver.
Es un poco más difícil lo que parece en YouTube porque está cortado. Es un poquito más difícil.
Muy difícil,
sí, sí. ¿Qué más?
No, vos, Claudio, has podido jugar al.
Estoy probando algunos juegos de Switch.
De estreno.
Los probé nada más.
En el Pokémon Tournament, que dijiste que lo vas a seguir jugando esta jugada.
Voy a ver qué hago al respecto. Sí, jugué un poco del Pokémon Tournament.
Una versión de Wii U.
¿Una versión de Switch?
Digo, es una versión de Wii U trasladada.
Sí, 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 no hay prácticamente diferencia.
Dicen que no hay diferencia.
Creo que no, me parece que es lo mismo. Creo que hay un Pokémon, un Pikachu enmascarado que no sé si está en Wii U.
Vi imágenes de un Pikachu enmascarado.
Nada más, creo que aparte de eso no hay nada más. Como juego de pelea, ¿sí? Sí, como yo no conozco a estos nuevos personajes de Pokémon, no tengo ni idea qué son, y muchos son bípedos, están muchos en dos patas.
Es que eligieron a los Pokémon que eran.
Claro. Los puedes hacer pasar por un
Lucario,
juego.
¿No?
¿Qué?
Lucario,
hasta Lucario más o menos lo conocía.
Está Lucario, está Pikachu, está Machamp, está
Mewtwo, Charizard.
Está
Dark Mewtwo también.
Sí, Dark Mewtwo. Hay de la nueva generación. ¿Qué es la cuarta o la quinta? El pingüino este. El
pingüino ese, porquería, sí, ese estaba en la demo.
Está de la tercera generación, el trico. Pero
hay Mewtwo, una especie de. ¿Cómo se llama este verde? Que
es
se llama.
El verde, la evolución del.
Pero es rojo. Yo te digo, ¿Scizor se llama? ¿Scizor?
El de rojo. Sí.
El que tiene las guadañas, que es verde. Pero es rojo. Scyther.
¿Está el verde o el rojo?
Está el rojo, no Scyther.
Entonces
Scyther. Que ese yo no lo conocía. Pero ese es. Así miré que es una evolución.
Esa es la segunda generación.
Ah, es una generación. Pero yo sé hasta la primera, ¿no? Ya tipo Magma y eso, Magma, no sé qué, eso ya son. No me desagradan, pero no los conozco mucho.
Ah, está Blaziken, pero también.
¿Cuál?
Blaziken. El de fuego, que era el gallito. No sé. Pega patada.
Ah, sí. Bueno, lo que pude probar yo fue el modo historia, entre comillas.
¿Cómo es el modo historia? ¿Qué es un modo arcade?
Es un modo arcade, sí, son peleas.
¿Y vos tenés que pelear o fuiste de vuelta?
Lo que tenés que hacer son. Creo que son. Arrancás en el ranking, no sé, 50, ponele. Vos tenés que llegar entre los 8 mejores para entrar al torneo.
Sí.
Una vez que ganás al torneo, te enfrentás al jefe, digamos al líder. Uh-huh. Entonces vos tenés que ganar pelea para ir ascendiendo de rango.
O sea, para subir de rango tenés que ganar pelea.
Eso
es azar.
Vos te dice que vos sos clase D, rango 53, ponele, ¿no? Entonces vos peleás contra un rango 47, un rango 28, así al azar, hasta llegar hasta los 8 mejores de la clase D.
De los 8 más odiados.
Una vez que estás entre los 8 más odiados, tenés que ganar el torneo, son tres peleas, ¿no? Cuarto de final, semifinal, final. Cuando le ganas a la final, peleas contra el jefe de la liga, ¿no? Y le ganas y te ascienden. ¿Ah? Y así sucesivamente.
Ah, después clase D. O sea,
acá en clase D. Después está la C, la B, la A y seguramente haya una S, seguro, viste, que por lo general.
Ah, todo es loco, ¿no? Pero,
y yo habré jugado. Para llegar a rango C, no sé, 12 peleas, 15.
¿Llegaste a los 8 o
llegaste a los 8, gané los 8 y le gané al jefe del costo.
¿Llegaste a los 8 o quedaste afuera como el chileno?
No. Que hay oyentes chilenos.
Nuestros amigos chilenos, le mandamos un saludo.
Bueno, un saludo desde Rusia. Bueno, esa es más o menos. Me quedé ahí en la clase C, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Es muy truquero el juego. Yo usé a Mewtwo, pero puse a Mewtwo porque esto no lo supe cambiar. Viste cuando, como en el FIFA, cuando empezás y te dicen elegiste un club, que por lo general pones en el que sos tu cuadro, ¿no? River, Independiente, lo que sea. Y eso te queda como cuando empezás, empieza en River, ¿viste?
Sí.
Bueno, algo parecido, te dice elegí tu compañero, pero no te dice que es el Pokémon que vas a usar. Yo puse a Mewtwo por poner. Y usé. No me dejaba cambiar. Tuve que pelear eso con esa liga con mi.
Pensé que era de lucha de 3. ¿Solo con una?
Esto solo con una.
No, pensé que era de 3.
Esto solo con una. No, yo de 3. Ah, sí, de 3. Te elegís a Mewtwo. O al Pokémon que sea. Y después te elegís. Yo le digo Striker porque era así en el Kino Fighter. Dos Striker.
Claro, sí.
Digamos dos de ayuda.
Sí.
Que puedes usar uno de esos. Uno. Por lo general uno es de ataque y otro de defensa. O uno es de ataque y otro te da un poquito
esos
de vida.
Creo que no son de personajes de lucha, digamos.
Son no, otros. Son otros. Claro. Que no están entre los de lucha.
Por ejemplo, en Mewtwo, ¿quién te aparece?
No, te elegís el que vos quieras.
Ah, por eso
es que debe ser 50, ponele.
Cada uno tiene como un poder.
Cada uno tiene un poder.
Ah, me interesa bastante.
Está bueno. Está bueno, yo no sé si es un juego imprescindible.
Capaz para un fanático de Pokémon.
Yo no soy fanático de Pokémon para nada. Me gustan los juegos de Pokémon, pero no soy fanático para nada.
Alguien que tal que conozca más
Alguien que se siente más identificado con todos los luchadores que hay, seguramente le guste muchísimo.
Lo va a disfrutar más.
Va a disfrutar más.
Ahora me interesó. Tranquilo.
Hasta
la próxima semana.
Te voy a hacer probar ahora, pero tuve un inconveniente. Y eso básicamente. El juego está bien. Vale aclarar que las peleas tienen dos dimensiones, digamos, dos formas de pelea. Se ven tanto de atrás, pero cuando vos pegas un golpe crítico, se pone en 2D. Cuando vuelves a pegar un golpe crítico, te enfoca otra vez de atrás.
¿Tiene función los mandos Switch o es simplemente como un joystick normal?
Me parece que como un joystick normal, yo ni ninguna función.
¿Tiene mando tipo ARMS?
Tipo ARMS, no.
¿Poder usar el mando?
No, tipo el Dragon Ball,
claro, sino como puño, tira... sí.
No. Que yo sepa, no tiene absolutamente nada. Que yo sepa, no me llega a probar tanto.
Creo que no escuché, por eso me pareció raro.
No, me parece que no. Pero el juego después como pelea cumple, tiene varios combos, bueno, es un juego fácil.
Bandai, Bandai Namco, los creadores de Tekken.
Sí, sí, los
creadores de Tekken. De hecho, mucho le dicen, es el Tekken de Pokémon.
Sí, 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 sí. Sí. La verdad que si te mentalizas que no es un Pokémon y como son todos Pokémones bípedos, están en dos patas la mayoría.
Y ahora la energía pasar, para tirar pata y
puta. Puede pasar tranquilamente como un juego de pelea. Sí.
Eso.
Sí, bueno, un juego de pelea que no sea de Pokémon, digamos. El único que está ahí más o menos de más, digamos, Pikachu.
De Pikachu nada.
Que no tiene nada que ver. Gengar, creo que está también. ¿Gengar se llama? ¿El fantasma?
Gengar,
ahí está.
Gengar. Bueno, pero también tiene como...
Pero es medio petizo.
Es un juego de los petizos. te clava una mano y cast.
Y eso. Después tiene, bueno, las especiales, que las hace juntando, pegando mucho. Se te llama
la barra, que la es un típica. Ataque especial,
sí, especial. Lo que no me gustó, otra cosa, es que cuando se cubren como si fuese una barra de energía. Nada que ver con los Pokémon. O sea, por ahí un Pokémon tiene
una barra. Se cubren con energía. Tipo una burbuja.
Claro, de... se cubren.
Ah, con la mano.
Sí, hacen así como la pose en la mano. Mano, sí. Pero hay una. Como un escudo.
Sí, como un escudo de energía.
Podrían haber hecho y le pegan en la mano y listo, ¿no?
Bueno, porque capaz para más despliegue visual.
Sí, necesario. Pues es una estupidez.
¿Ya está a probar jugar de a dos con los dos manditos?
No. Mi novia no quiso. No quiso agarrar.
Deja de joder. No quiso el Cuphead, no quiso el Pokémon. O sea, todo lo que estamos recomendando.
No le va mucho el videojuego.
No recomendé.
No, le gusta muy poco. Hay muy títulos muy específicos. Pero bueno, está recomendado. Yo, si le tengo una nota, 7. Está bien. Como digo, un fanático de Pokémon seguramente le guste mucho más.
Pero lo vas a cambiar, no lo vas a seguir jugando.
No, lo voy a cambiar. Se me vuelve en la playa. No, pero un 7 se lleva. Está bien. ¿Qué más?
Bueno, mencionaste que era como un FIFA en cierto sentido. Podemos mencionar, ¿no? Que...
¿El FIFA 18?
La salida del famoso FIFA 18.
¿Vos lo jugabas?
Famoso FIFA Pipero. Bueno, FIFA 18. Lo hemos probado a las dos vertientes, entonces podemos analizar eso. Bueno, que okay, hypeados, que vos, Claudio, lo has probado en Xbox One.
Xbox One, no lo he comprado como al tener de Access en la Xbox One. Tengo el acceso de 10 horas al juego completo. Una vez vino un amigo a casa, nos quedamos toda la noche viciando y lo he podido probar. ¿Diferencias con el FIFA 17? Nulas, la plantilla.
¿Visualmente se ve mejor?
Sí. Yo ya en este tipo de juegos. A ver, me encanta el FIFA porque me encanta el fútbol, pero. Yo no soy partidario de comprar un juego de fútbol al año. Me parece una locura. Más que nada, no porque no lo valga, sino porque no hay diferencia entre una edición y la otra. Cada vez son menos las diferencias que hay.
Claro, sí.
¿Es un buen juego de fútbol? Sí, es un buen juego de fútbol. ¿Lo compraría? Y no. Si lo tengo para gatillar, 1800 pesos, no lo pago. Pero está bien el juego, yo me la pasé muy bien toda la noche tomando una cervecita con un amigo, jugando tranquilo, rompí el orto, como siempre. ¿Qué puedo comentar de novedades?
¿Has probado el modo camino, ¿no?
No, pues jugué todo Versus con...
El de Alex Hunter.
No, no lo probé porque probé el modo Versus para jugar con mi amigo.
Bueno, en el primer FIFA no te iba a gustar mucho.
No, de hecho no lo terminé. No, mira, pues si está... Está joya, está bien. Yo no lo voy a usar.
Igual la historia era muy... El amigo ahí que le cagaba.
El amigo que se ofende. Se ofende y le deja de hablar.
Lo más interesante
era... Una novela de Telefe o lo que estoy viendo.
Lo interesante es que a veces te aparecía un jugador, se te aparecía a Rooney, ¿viste? Te hablaba. Parecía Di María, creo.
No, en una se cruza Di María.
Sí, sí, te hablaba Di María.
Y la voz de Di María.
La voz de Di María.
Re argentino. Y sí, estoy acá re bien. La verdad, me gusta el club y le vamos a dar todo. Cualquiera. Queda bizarrísimo. Bizarrísimo queda escuchar a un argentino. Hablar al lado de los dos profesionales mexicanos que hacen los doblajes excelentes. Y Di María al lado es un... Pobre Di María. No es un pibe que hable mal, pero tiene un acento muy, muy rosarino, que es muy, muy, muy porteño también. Tiene.
Saludos a los amigos rosarinos.
Saludos. Aparte juega muy bien Di María para vos. Juega muy bien el otro día.
Juega bien, por favor.
Menos una que me mandó el fibleta ahí otra vez y se enredó solo. No sé si...
Pero fue el partido consagratorio el que necesitaba Di María. Joder.
Es cuando lo necesitaba.
Sí, sí.
Más que nada. Y Enzo Pérez encima.
Hubo
que me lo criticó Enzo Pérez, me lo criticó en el laburo. No puede ese muerto, no puede ir al mundial. Gente que el otro. Viene el otro día, fue el mejor de la cancha.
Necesario.
Fue el mejor de la cancha.
Es un panqueque.
Fue el mejor de la cancha. Yo cuando te digo, se juega bien, te juega mal, te digo.
Bueno, volviendo al FIFA, está bien, pero novedades jugablemente yo no las percibo. Gráficamente siguen la misma etcétera. Me parece un poco más ordenado por aquí el 17, pero no mucho. No, la verdad no vi algo diferente. Yo agarré el joystick y jugué al FIFA 18 de la misma manera que estaba jugando el 17.
Dicen que te arreglaron unos bugs de arqueros. Viste que siempre te dicen arreglar.
Y sí, siempre arreglan, pero cada vez los juegos tienen más fallas.
Pues nunca o sea. Y que si juegas contra la máquina, contra la CPU, que te pone una estrategia en base a lo que vos ponés, viste, que te tiran esos.
Ah, mira, me hiciste acordar. Hay una novedad que es interesante, no la uso, pero es interesante. Cuando un juego está cansado o algo por el estilo, por ahí no tiene el rendimiento adecuado, la máquina te recomienda un cambio. O sea, mantener el R2 y lo cambias por tal. Es una recomendación, nada más, no está de más. Yo no lo uso porque me gusta a mí entrar a la plantilla y ver qué es lo que me conviene hacer.
Yo siempre suelo cambiar cuando está cansado. Y...
O sea, bueno, ahí te lo recomiendo, che, mirá que te dice. O está cansado o está teniendo un rendimiento bajo, que no está jugando del todo bien, digamos. Entonces te recomiendo cambiarle por otro, pero yo la verdad no lo uso. Está bueno, pero no lo uso. Eso es lo único. Si querés pasamos a otra versión.
La versión...
Licencia es la misma de siempre, sí, sí, ¿no?
Sigue el fútbol femenino, ¿no?
Sí. Creo que hay más selecciones. ¿No? Antes creo que eran 12, ahora creo que hay 16, pero no estoy seguro. Argentina sigue sin estar, pues no existimos.
No existimos fútbol femenino.
Sí, eran masculinos hasta ahí. No, sí existimos. Pero eso solo. Vos que tenés la versión de FIFA...
Pero vos también la
haces. Yo la uso, bueno. Me lo han prestado. Digamos.
Nah, lo has probado. La versión para Switch. La versión para Switch. ¿Y qué te puedo decir? A ver. Primero, la Switch tuvo ese inconveniente de que no tenía el motor Frostbite, el motor del FIFA, que hubo tanto lío porque no lo podían adaptar.
Pero no echa mucho.
Sí, sí. Pero hablaba que no lo podían adaptar, que el modo. El camino, justamente usa siempre el motor Frostbite. ¿Qué hacemos directamente? Te sacamos el modo del camino. No te ponemos otro motor, te lo sacamos directamente y qué sé yo. Está bien, uno dice, bueno, no lo necesito, pero también está bueno que en todas las versiones esté, ¿no?
Claro, es como una discriminación.
Sí. Como que, bueno, no te trajo otro motor, te lo saco de alguna.
Como que tiraron que el camino es exclusivo con el Frostbite. Sin Frostbite no existe el camino. Esto es lo que fue lo que dijeron.
No hay Frostbite en Switch, no hay camino. El motor se nota en el Frostbite, el tema de gráficamente, a veces es más parecido a la generación pasada, a un juego de 360 y Play 3, que al FIFA de Play 4 y Xbox One. Me hace acordar mucho, no sé si la jugabilidad del FIFA 15 o del 16, no sé cuál de los dos, pero no es ni el 17 ni el 18, eso seguro.
No, 17 no, puede estar entre un 15 y un 16.
Sí, ¿cuánto jugaría? No, estamos hablando. la manera de mover los jugadores, los arqueros y demás. ¿Qué es lo que da la versión? Lo he probado un poco en la tele también y en sobremesa. En sobremesa, perdón, en portátil. Y en portátil, sí, lo lindo es eso, es de estar tranquilo en el baño jugando partido.
Bueno, en el baño, en la cama. Sí, a veces pasa mucho que por ahí tenés ya el laburo cansado. A mí pasa esto, que yo tarde laburo y por ahí a veces no tengo nada, está en el sillón y jugar un partidito tirado en la cama es genial.
Sí, sí,
yo lo probé esta semana, mi novia está viendo ahí la tele y ella mira estos programas de espectáculos.
¿De show?
De show, de bailes a la noche. Y bueno, estás ahí al lado y bueno, juego partidito. Entonces, pero, y eso, sinceramente, jugar en una portátil, además con esa calidad, porque si bien no tiene un motor Frostbite y no es tan puntero gráficamente, sigue siendo el mejor, como dicen, el mejor FIFA portátil. Sí, es el mejor FIFA portátil.
Lejos. El otro bueno que haya recordado son los de PSP.
Sí, Vita tuvo.
Que era muy parecido a los de Play 2, que eran sí, las que habría los de Play 2.
PC Vita tuvo FIFA.
No llega a probar.
No llega a probar 13, 14, 15. Vi un par de gameplay. Está entre Play 2 y Play 3. Así que este supera, ¿no? Bueno, como dije, la jugabilidad, las licencias siempre las mismas, platillas actualizadas. Jugué tanto modo Miso Mundialito ahí que jugué. Y también jugué un poco el modo que yo siempre juego, el modo carrera, como entrenador. Esto de comprar los fichajes, que eso es diferente, porque dicen que el FIFA 18, en cuanto al modo carrera, tiene unas escenas cinemáticas,
ah,
¿no?
Sí.
Tenía fichajes que agregaron.
Las cinemáticas que yo creo que es mejor que no estén, es lo que te digo.
Sí, uno quiere comprar, que el otro me diga sí o no, o aumentame el precio, vos le aumentas el precio, lo compras y listo. Sí. Y no que es tipo este.
Yo creo que esto de las cinemáticas también va por una cuestión de espacio. Y por ahí el modo mica de Alex Hunter, aunque no lo digan, puede ser que también vaya con una cuestión de espacio.
Sí, puede ser.
Y porque pesa,
me parece, igual se
pesa
no,
13 GB y.
Sí,
sí.
Pesa 13
GB. Y bueno, ¿cómo se para entrar en modo carrera?
Sí. Además, también la cinemática es eso. O sea, el motor Frostbite también dice que tiene juegos cinemáticos, por eso te lo sacan. Digamos que la transferencia en este FIFA 18 es igual al FIFA 18.
Ahora, lo curioso es que el FIFA 15. Para Xbox One, al menos yo tengo el 15, que es mío, que me vino en la consola, pesa 9-10 GB. Estamos hablando de que pesa más que el FIFA 15. Me parece que podrían haber hecho algo más, ¿no?
Sí.
Con todo ese espacio que usaron. No sé cómo será la.
No, y se nota que no está trabajado por eso, por algunas cosas gráficas. Te mencioné a vos, Claudio, el tema de las sombras, ¿viste? Que.
Las sombras yo ya te dije que.
Sí, el tema de
está. No. Fíjate el tema del estadio, seguramente vos, si usas a la selección, vas a jugar mucho en el Monumental. Y no,
en el Mudo
Mental. En el Estadio de América. Este, y no hay muchos efectos de luz, porque en el mismo estadio no te da tanto efecto de luz. Jugás en cualquier estadio de Inglaterra, Holanda, España, y vas a ver mejor los efectos de luz porque dan más sombra. Yo esto ya lo comprobé. O quizás es que no trabajaron el efecto de luz en ese estadio.
Sí. Pues yo te decía eso, el tema de la luz, que es todo el campo verde,
Todo el campo verde y no hay tanto
sombra
y luz. Sí. O sea, vas a otro estadio y vas a ver una
todavía
mejora.
No he jugado ningún partido contra con lluvia. No sé si hay partidos con lluvia.
Yo juego con lluvia.
No. Ah, sí hay.
Y te digo mi sensación.
Sí.
Vamos a ver. Bueno.
¿En cuanto a lluvia? En
cuanto a lluvia. Cuando estás jugando o bajo ritmo de la pelota, no se ve la lluvia. No se ve la lluvia, no hay. Ahora, te hacen una falta,
sí.
Estás en el piso, estás llevando el piso y se ve que cae lluvia.
O haces un lateral que agarra la pelota.
No se ve, sí. No, cuando estás en el gameplay, no se ve la lluvia. Al menos yo no la pude percibir. No sé si me pasó a mí o que justo en el estadio este que estaba no se notaba. Habría que profundizar un poquito más, pero yo no lo pude percibir.
Así como te digo.
No, pero igual vos ponés a pensar. Que en los partidos normales vos cuando te ves de arriba a la cámara no se nota la lluvia.
No se nota tanto. Vos jugás al FIFA 17 y se nota esta lluvia.
También.
O sea, se ve,
sí,
ves,
sí, ves que ahí.
Te cae un poquito. Lo que pasa mucho en los partidos es que por ahí está lloviendo torrencialmente y no te das cuenta que está lloviendo torrencialmente hasta que hacen el zoom a un jugador. Claro. Pero lejos se ve que está cayendo gotas, nada más. Eso fue algo. Otra cosa,
o sea,
es la jugabilidad.
Ver gotas, entonces.
Quiero ver gotas.
En el juego. Acá hacemos el ruido del chiste malo y...
No, Marisa. Otra cosa que me hubieras comentado vos, si tenés razón, es que los delanteros no pivotean. O pivotean muy poco.
Claro, vos si le das el pase, no se acerca recién el pase, sino que el delantero
pica. Sí, sigue picando y encima te anticipa.
O sea, sí, te anticipa. O sea, vos vas con, no sé, y María, por ejemplo, estás jugando por izquierda. O sea, le querés dar al delantero Cardi o Egoín.
A Pipo. Pipo
Egoín y no vino a buscar el pase, se fue para el área. Y te anticipó.
No se queda pivoteando, jugando en la línea, nada.
O sea, hay
casi muy pocas veces
pequeño fallo en la inteligencia artificial, sí. He notado. Por eso te digo que para mí Electronic Arts no trabajó como debería.
Otra cosa te iba a decir. Yo en la Xbox One jugué a nivel profesional, que es digamos el nivel medio. Porque en clase mundial o en leyenda me parece que la máquina tiene una posición. No es cuestión de que sea bueno o malo. No forma sacar la pelota a la máquina. Yo llego a nivel profesional. Lo puse en profesional en la Switch y gané muy fácil la máquina. Lo pongo en clase mundial y me ganó el primer partido, pero después cuando le agarré un poquito a la mano, no me volvió a ganar en clase mundial. O sea, lo tendré que probar en leyenda. O sea, cuando lo voy a probar. Lo tendré que probar en leyenda. Pero en clase mundial no me hace partido la máquina. O sea, por ahí me hace un poco de partido, pero yo le llevo mucho más lo que ella me lleva a mí. Y ahí se nota que hay una superioridad de mi parte, no manejo la pelota, no, pero ya. Para ella llega 2-3 veces y por ahí me mete un gol. Pero también la inteligencia artificial está muy por debajo de la versión de Play 4 y la One. Así que ese es mi análisis.
Sí, sí. Bueno, eso, Electronic Arts creemos que no ha trabajado como.
No.
Lo sacó con fritas así.
Como juego de fútbol está bien. Pudo haber sido mejor.
Sí, sí. Vale la pena tenerlo o no tenerlo en Switch. Bueno, depende de cada uno, si te gusta un juego de fútbol. Yo creo que para tener a veces un tiempito libre en un juego en una portátil, sobre todo en un modo portátil, me parece que si lo vas a jugar en modo tele, no.
No, si te vas a comprar el FIFA para el modo tele, no lo compres. Saca la ventaja en el modo portátil, porque bueno, la comodidad está tirado en la cama, con 2-3 partitos, acostado antes de dormirte, es una ventaja. Y está bueno el juego, a pesar de todos estos defectos. Sigue siendo un juego de fútbol y está bueno.
Y sigue siendo el mejor FIFA portátil mundial.
Sí, sí, digamos que no. Es el mejor por lo que hay. Ahora, si vos me lo tenés que comparar este FIFA con los FIFAs de hoy y el de PSP, que yo lo he probado, a los que tenían la Play 2, yo me como el de PSP a los que tenían la Play 2.
Bueno,
está más cerca el de PSP con la Play 2 que este FIFA a los de. A los de las versiones para
sí, consola. Pero los de PC Vita no se están tan cerca.
No, eso no lo puedo hablar. Pero igual está muy bien. Sí. Está muy bien el juego. Es divertido. Yo jugué varios partidos y la verdad la pasé muy bien. Sí, vas encontrando diferentes errores que se pueden haber evitado o trabajado más por lo menos. ¿Qué hacemos? Vamos a un corte.
Vamos a un corte y vamos con recomendaciones.
Vamos a una recomendación. No, antes de que es un juego que ya es viejo, pero.
Por favor, sí.
Pero que ahora parece que se. No sé cómo la historia, me enteré hace poco de su existencia y que están a full. Que más que nada por el PlayerUnknown Battlegrounds. Sí. Hay una versión gratis, la versión de los pobres, el Fortnite. No sé si lo han probado. ¿El
Fortnite es un juego gratis?
Creo que sí.
Parece que hay pago.
No, es gratis, tengo entendido.
Ni, me parece que era gratis. Yo no lo probé, sí, pero sí, dicen que era gratis.
Me parece que es gratis.
Gratis, ahora entro y lo puedo grabar en casa.
Sí.
Sí, sí.
A ver, después voy a investigar bien. Pero me parece que es gratis,
En el corto de que viene lo vamos a estar diciendo.
Sí, bueno, pero te he escuchado porque me pasa en mi trabajo que muchos lo están jugando.
¿Lo están jugando?
Tanto en Play como en Xbox. Están a full.
¿Tenés un amigo que tiene Xbox? ¿En el laburo de su Juan?
Uno.
Bueno, eso.
Y lo agregaste ahí.
Claro, y está jugando. No sé lo que tiene ni. Sí, les gusta. Esta onda
Battle Royale. El modo Battle Royale.
Claro, el modo Battle Royale.
¿Son 100 también?
No sé si son 100.
No, deben ser
100. Sí, 100. Pero dice que está muy bueno y que me lo recomendó. Sí, jugalo, metete, avisame, jugamos. Está bueno, te dan más grupos, matás.
Hoy
o sea,
el modo Battle Royale puedes jugar en grupo, ¿no?
Sí, sí.
Hoy yo. Compro ese juego de 360 que siempre me olvido y lo busco
en forma de.
Bueno, vamos a un corte entonces.
Sí. Vos, Chino, querías recomendar el tema.
Un temita del Project Mirai Deluxe, creo que es.
Sí,
pero es de Hatsune Miku.
Hatsune Miku.
Temazo.
Temazo, está bueno, está bueno. Es enganchadizo. Se llama Do, Re, Mi, Fa, Rondo.
Rondo. Bueno, lo dejamos con el tema, que lo disfruten. Recomendaciones. Bueno, estamos en el último bloque de Hypeado Game. Espero hayan disfrutado el tema
de
Hatsune Miku. En este bloque vamos a repasar, a recomendar algunos juegos que hemos estado jugando. O si alguno se quiere enganchar, ¿quién empieza?
¿Yo?
¿Yo?
Sí, sí.
¿Yo?
Vos que la tenés clara.
Yo que la tengo clarísima. Empiezo por lo retro primero. Voy a recomendar el Wrestler Mania para Sega Genesis. ¿Sí? El juego de la WWF que salió allá en el año 93, 94, 95, si no me equivoco.
Wrestler Mania.
Este, el que se recuerda de este juego, ¿lo conociste, Chino?
Sí.
El juego de lucha libre que de la WWF con todas las licencias, ¿no? El Undertaker, Austin. Austin me parece que no estaba. Parece que estaba Hulk Hogan. Me parece que. No, no estaba Hulk Hogan. Hace mucho no juego. Bueno, estaba gordito. Juego de pelea de los mejores de Sega. Así que 100% recomendado. El otro día me acordé con Leandro en el laburo de este juego, así que lo voy a jugar estos días yo también un poquito para rememorar aquellas tardes del juego. Western Mania de Sega Genesis.
Debe estar para Super Nintendo, creo.
¿Super Nintendo está también? Ni idea. Está muy bueno el juego, muy bueno. Tiene muchos luchadores. Se puede jugar a dos juntos o con los dos contra la máquina. Eso está muy, muy copado. Y actual voy a estar recomendando un juego para Switch, el Mario más Rabbit, ¿sí? Que lo he tenido la oportunidad de probar esta semana. Es un...
Si lo estás jugando esta semana.
Quizás lo sea jugando. Es un juego de estrategia por turnos, ¿sí? Así muy del estilo de Fire Emblem, pero con el personaje de Mario y estos conejitos de... ¿Cómo se llaman? Rabbit.
Sí.
Estos Rabbit que bueno, le dan su cuota de...
De Ubisoft.
De Ubisoft. ¿Son de Ubisoft los personajes?
Sí, pero son de Rayman.
Ah, son de Rayman. ¿Qué,
de Rayman 3, que no se llama... No, Rayman 3 no, el otro. Rayman Rabbids, no sé cuánto se llamaba.
¿Eso me está diciendo que los Minions le roban a los Rabbids, entonces? Yo pensaba que era al revés.
Primero.
¿Y los Minions?
Fue cuando cayó Rayman, antes de que surgiera con el Origins, que resurge Rayman.
El 3, creo que es. El 3 HD.
Sí. No,
bueno, HD es la versión.
Sí, el 3 no, el otro. Que sacó uno que se llama Rayman en Rabbids, no sé cuánto. Una porquería.
Bueno, en este caso, los Rabbids le dan una cuota de humorística muy copada a los personajes de Mario. La verdad está muy bien. Es por turno, vas desarrollando nuevos poderes. Un mundo no abierto, pero sí que se puede explorar. Así que está muy recomendado. Más que nada, voy a recomendar que vean un gameplay porque quizás está muy subvalorado, ¿no? Es poco valorado este juego y la verdad que lo tuve la oportunidad de probar y está muy pero muy bueno. Es entretenido y engancha. Más si te gusta la estrategia por turnos, que a mí...
Muchos los comparan con el XCOM.
Tengo el XCOM, pero no la probé, la verdad. Sí, pero debe ser muy parecido.
Sí.
Sí, así por turnos, que te mueves por casi ceros. A mí me gustó, así que está muy recomendado.
En exclusivo de Nintendo Switch.
De Nintendo Switch, de Ubisoft.
Exactamente. Okay, ¿sí, Chino?
Bueno, yo no le voy a recomendar, creo que no lo recomendé, pero por las dudas, si no, después recortar y no recomiendo nada. Hago que no recomiendo nada. Para 360 y Play 3, obvio. Juego de Atlus, Catering. No sé si lo han jugado, lo han visto. Es uno medio de... Es un juego medio extraño, muy raro, muy Atlus.
Lo conozco, pero no lo jugué.
No lo jugué.
Recuerdo que hiciste una especie de comentario, no sé si lo recomendaste.
No, creo que no lo recomendó.
No sé. Recomendar no, pero una vez hizo un por ahí no.
Puede ser.
Que yo elige el Caroline y no era el Caroline.
Ah, sí. ¿Y no lo recomendé?
No sé si era una recomendación o era en una charla.
No, si lo recomendé, recorte nomás. pero no, está bueno. Es un juego. El personaje está. Es un poco psicológico la historia. Él se enfrenta a una situación con la novia y en los sueños él. El juego, la historia se desarrolla durante la vida, pero el juego en sí, que es básicamente que tiene que ir subiendo como una pirámide.
Ah, vi un gameplay de la pirámide.
Sí, que tiene
pero
que...
Es tipo visual, ¿no? No es como que hablas con la...
Claro, tiene la parte esa que tenés que hablar.
Sí.
Y después la
no,
parte
de que tenés gameplay, que subir. No me acuerdo de dónde.
Que es tipo puzzle, que tenés que ir moviendo cajas para poder subir, tenés diferentes tipos de...
¿Plataforma 360 ahí? ¿Play 3?
Play 3. De Atlus, sí, sí. El fuerte de Atlus, como siempre, es la música, las historias. Está muy bueno, la verdad está muy bueno. Muy recomendable. Y después Retro, que también se puede jugar en 3DS. En DS, es el Pokémon Heart Gold, que vendría a ser la nueva versión, o el Pokémon Gold, que es la versión vieja. Pokémon.
O Soul Silver.
Salió ahora Gold para 3DS, ¿no? El Gold para 3DS.
Salió. Sí, salió el Gold y el Silver para 3DS.
¿Qué Pokémon tiene el Gold, te acordás? Así como novedad.
¿La segunda generación?
La segunda generación, claro, sí. Tenés
Magma y esta, ¿no?
No, Magma es la...
La primera.
La primera.
Magma.
Sí.
La segunda generación...
Es Chikorita.
Ah, Magma es del 140 y pico.
Claro.
Yo me vi por la figurita.
Bueno, en lo que...
Chikorita.
Chikorita, Totodile y después el... ¿Cómo? Syndacool, sí.
Hasta ahí más o menos. Es mi juego...
Mi juego favorito de Pokémon es el Silver. El Gold.
Mira. Bueno. Está bueno, está
por
bueno.
Por los cambios que introdujeron en la saga. De hecho, casi todos los Pokémon no se basan tanto en el Yellow, Blue y Green, sino más en el Silver. Uh-huh. Los huevos, esto de que haya femenino, masculino los Pokémon, los huevos, qué sé yo, todo eso lo introdujo en el Silver.
Bueno, muy recomendable, sí. Con los Pokémon tienen que elegir a Sinocui.
Introdujo también los nuevos tipos de Pokémon, el oscuro, qué sé yo. Todo claro. Esto estuvo ahí.
Syndacool es el Pokémon a elegir porque casi todos son los de, hay mucho de...
¿El original es de Advance?
No, de Game Boy Color.
¿De Game Boy Color? Sí.
Salió una remasterización para DS y bueno, ahora va a salir para...
Claro, el Heart Gold o el Soul Silver es para DS. Uh-huh. Que salió el remaster y bueno, como vos dijiste, Claudio, en la 3DS había salido el Red, el Blue, el Yellow
y ahora salió
el Gold y Silver, los viejos, ¿no? Los
de, como
consola virtual. Los de 8, ¿no? Como consola virtual. Está a 10 dólares. Uh-huh. Yo en cualquier momento le caigo ahí al Silver y Gold.
Yo ya los tengo.
Yo los tenés. Pero yo los quiero tener legalmente.
Pero no son legales. Yo no estoy preso, no estoy haciendo nada ilegal. Bueno, recomendado lo de China entonces, Leandro.
Recomendación actual, voy a recomendar un juego de. Nuevamente un juego de Android, como yo había comentado alguna vez. Y en este caso, ya que se va a estrenar la segunda temporada y nos gusta a todos, el juego de Stranger Things.
Yo.
Para Android gratis, es muy raro porque es descarga gratis, Android y iOS, ¿no? Y no tiene micropagos, no tiene publicidad, no sé de qué se está manteniendo el juego.
Y en español.
En español. Me parece que es solamente un movimiento de
Netflix
de publicidad para la segunda temporada. Lo que es raro porque no es un juego de mala calidad, sino que es un juego muy muy bueno. Tiene la estética 8 bits que le sienta perfecto, digamos, a una serie que se basa justamente en los 80 y en ser retro. Bueno, esto es un juego de estética retro de los 80. Sigue la historia del juego, no he podido jugarlo mucho, lo poco que jugué me ha gustado, en que sos arrancás como el policía, ¿no? De esta serie, investigar la desaparición de los chicos. Y vas a, bueno, a la comisaría, ¿qué es lo que pasa? Sino que es como un dungeon la comisaría. Esto de que son los enemigos y vos tenés que tocar la pantalla táctil para pegarle un puñetazo o agarrar corazones como si fuera Zelda, que es tu vida. Los corazones que los agarras rompiendo objetos.
Claro, tiene una vista tipo Zelda.
Sí.
De los viejos, ¿no?
Y es dungeon en el sentido de que vos marcas, no sé, el costado y vas al costado y aparece otra pantalla, digamos, de dungeon, así para conseguir, por ejemplo, en una parte hay como unas trabas electrónicas de muchos colores. Entonces vos tenés que conseguir las palanquitas y vas por todo el dungeon ahí buscando.
¿Cuesta bastante? Apenas lo puse y lo saqué porque estaba en el laburo.
No, llegué a eso, desconecté las palanquitas, fui a otro escenario todavía de la comisaría, es grande, pero es un dungeon grande, así que.
Busqué por ahí en los comentarios de la Play Store, de Android, y uno se vició más o menos 10 horas, o sea,
y sí, yo habré jugado media hora y lo voy a seguir jugando, me gustó. Además es lo que te digo, una estética 8 bits, el estilo Zelda, con esto de formato dungeon, ¿no? También de estilo Zelda, que era muy, muy usual, así que a más gratis.
Escuchar la musiquita con sonido
de 8-bit.
De 8-bit es excelente. No, la verdad es muy recomendado. ¿Vos lo descargaste?
No, lo tengo ahí para...
¿No vas a usar a 11?
¿A 11?
¿11? ¿Lo vas a usar en el celular?
¿Es usable?
No sé si es usable.
No sé, por ahora empecé con el policía.
Hablando de eso, vi el último trailer de...
Sí, lo vi, me pareció como policía ahí en YouTube.
Lo vi a una chica con pelo largo.
Sí.
Que le queda muy bizarro.
Sí, ya está acostumbrada.
Sí, le queda bizarro.
Bueno, ¿qué más?
Y como juego retro, a ver, no sé si recomendar alguno. No, me voy a quedar con esto que dije de los 8 bits, porque bueno, es lo más o menos lo que estuve probando estas últimas semanas. Estuve probando que vieron un par de gameplay y un par de juegos de Sega Saturn también que estuve probando. Si querés comento brevemente uno también para
ver. No quiero probar.
Para recomendarlo, estuve probando dos juegos de Sega Saturn de 32 bits, también haciendo tarea para cuando hagamos los 32 bits. Estuve probando uno que se llama D, también salió para PlayStation, pero el PlayStation fue completamente desconocido, parece.
Vampire Hunter D.
No, otro, se llama D, de Sola. Exactamente. Es muy a lo World Simulator, o sea, es en primera persona y vas caminando con las flechas, ¿no? Vas caminando y, no sé, para encontrar un objeto tenés que girar, ¿no?, la cámara y tocar, bueno, el X o el A o lo que sea, el botón para errar justamente un objeto, combinarlo, digamos, con tu...
Vas encontrando notitas.
Sí, encontrás unas notas, no sé, hay en este castillo una prueba donde hay una pared, ¿no?, de pinchos que para desconectarla tenés que encontrar como una manija. Muy a lo World Simulator, pero obviamente de 32 bits. Un caminar un poco más lento y los 3D no tan definidos.
Bastante menos definidos.
Bastante menos definidos. Que lo pudieron ver, creo, la semana pasada. Subí un parte de gameplay y supongo que lo seguiré jugando esta semana para seguir haciendo la tela de 32 bits. Pero brilló sobre todo en Sega Saturn, que no hubo tantos juegos.
Bueno, hechas las recomendaciones. Creo que nos podemos ir despidiendo, ¿no?
Sí. ¿Dónde nos pueden ver, leer, escribir, escuchar?
Bueno, ver, entre paréntesis, nos pueden ver en YouTube, ¿no? Buscándolo como Hypeado Games. Nos van a ver, pero más que nada van a escuchar nuestras voces. En YouTube y en Twitch.
Donde están todos los gameplays de estos juegos que hemos recomendado o hablado en 8 bits. Van a ver más gameplay estas semanas sobre 8 bits. A futuro, bueno, van a ver cuando hablemos de otros temas, también van a ver gameplay y juegos. Como dijimos, Cuphead ya está subido, Master of the Darkness, algunos juegos que hemos mencionado y van a ver más juegos todavía.
Y escucharnos en iVox como Hypeados Game, si nos quieren escuchar hablar sobre videojuegos y demás, como Kingcast, a nuestro tributo al maestro del terror Stephen King, o como Oriente Express, cuando hablamos de la animación japonesa, oriental, películas de corto oriental y demás.
Y también nos pueden escuchar en iTunes. Kingcast y Oriente Express también. Si nos quieren comentar en iVox, nos pueden dejar sus comentarios en YouTube, en Hypeados Game de YouTube, o en Facebook como Hypeados
Game. O en hypeadosgame@gmail.com, que no nos manda nadie, pero si nos quieren mandar.
No se han mandado.
Es verdad.
Que le hemos agradecido porque nos ha prestado un unboxing que ya hemos subido en YouTube.
Es verdad, el unboxing de Pokémon Diamante.
Sí. Excelente juego, lo hemos visto.
Excelente juego. Bueno, ahora sí, pasados los chivos, espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima.